Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE, 27 de febrero. Penúltimo día del mes, y a que no hay nada mejor que madrugar un domingo. Las lluvias van a ir remitiendo a lo largo de la jornada, lo que no es buena noticia si miramos la sequía que arrastramos. ¿Van a seguir las nubes? Sí, no se descartan precipitaciones débiles y aisladas en entornos montañosos, pero al final del día van a ir disminuyendo. Las máximas van a subir en la mayor parte del país. Y sobre lo último que está pasando en Ucrania, hay que decir que, a pesar de la ofensiva rusa en todas las direcciones, a pesar de la superioridad tanto numérica como de potencial militar, Rusia no ha conseguido todavía tomar la capital de Kiev, que es sin duda su gran objetivo. La resistencia del ejército ucraniano ante el asedio está siendo muy dura y demora las ansias rusas de entrar en las principales instituciones del país. Nadie se atreve a asegurar que no lo vayan a conseguir, pero de momento, y es noticia, no lo han conseguido. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en Ucrania? Se ha ampliado el toque de queda en Kiev, de 5 de la tarde a 8 de la mañana. Hay servicios esenciales que siguen suspendidos, como el metro, cuyas estaciones funcionan como refugio para la población. Y lo que se sigue escuchando en las calles de Kiev es este sonido. Esa alarma antiaérea que se ha vuelto a escuchar en las últimas horas, la señal de alerta para que la población se refugie y se ponga a salvo de los bombardeos. No es el único sonido que siembra de pánico las calles de Kiev. Calles, por cierto, ahora mismo desiertas de civiles, y durante toda la noche se ha vuelto a escuchar también esto. Se escuchan muy de cerca las explosiones y los tiroteos de los combates, disparos en las calles de Kiev, a los que se une la desesperación de los que permanecen escondidos. La única forma de protegerse de las bombas. En esa resistencia que pedía ayer el presidente Zelensky a los ucranianos, cada vez es más habitual ver a civiles con Kalashnikovs en las calles dispuestos a combatir. También se han comenzado a fabricar sus propios cócteles Molotov. Domingo 27 y cuarto día de ataque en Ucrania, cuarto día con esa trágica banda sonora que acabamos de escuchar. Pasa en todas las guerras, las cifras son imposibles de contrastar. El último dato actualizado por el gobierno ucraniano habla de 198 muertos, de los que 3 serían niños, y más de 1 millar de heridos, un balance que seguro se queda viejo al instante. El Kremlin asegura que 800 instalaciones militares han sido atacadas. Cuarto día de ataque en Ucrania. Con el toque de queda impuesto en las calles, los ucranianos siguen refugiados en el metro, en parkings subterráneos o en cualquier escondite bajo tierra en los que sentirse seguros. Los ciudadanos de Kiev saben que Rusia va a prolongar la ofensiva contra la ciudad hasta que se haga con ella. Muchos de los que salen de la capital se niegan a abandonar el país y se están ubicando en zonas rurales alejadas de ese objetivo. Es el caso de Natalia Ivtsenko. Es una profesora de literatura de 37 años que hasta el ataque vivía en una localidad a unos 7 kilómetros de la capital, 7 kilómetros de Kiev. Vivía en Gostomel. Junto con su marido y sus hijos se han ido a una zona rural a unos 50 kilómetros de la capital, pero dentro de su provincia. Están en tensión porque sus padres siguen en Kiev y también varias familias amigas que están en el metro pero quieren reunirse con ellos fuera de Kiev, y ahora mismo tienen muy complicado salir.
Están fatal, claro, no saben si vuelven a sus casas porque esta mañana atacaron a un edificio de 24 pisos. Mamá y mi papá están en Kiev, pero viven en una casa privada, así que espero que les pase todo esto, o sea, no haya nada grave.
La gran incógnita es cuánto va a durar esta guerra. Rusia no solo actúa militarmente sobre el terreno, no solo actúa en Ucrania, también en propio territorio ruso, reprimiendo con contundencia cualquier manifestación en contra de la guerra. Lo hemos visto en Moscú, lo hemos visto en San Petersburgo, con decenas de detenidos. También trata de controlar todas las comunicaciones, incluidas las redes sociales. Desde España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciaba el envío de más tropas de militares españoles a las fronteras con Ucrania. Eso por si a Putin le da por invadir otros países limítrofes. Y desde Francia, el presidente Macron apuntaba que va a ser un conflicto largo.
Esta guerra va a durar, el conjunto de crisis que habrá detrás tendrá consecuencias durables. Debemos prepararnos con mucha determinación y también mucha solidaridad.
De momento, el éxodo, la salida de ucranianos de su país es imparable. Más de 150.000 ucranianos han cruzado ya las fronteras hacia los países vecinos, según el dato ofrecido por el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. Isabel es polaca y vive cerca de la frontera. Ha acogido en su casa a una familia ucraniana. Están asustados.
La familia que tengo aquí, que es de un pueblo más pequeño, que de una ciudad más pequeña que Cracovia, están bastante asustados y bastante tienen mucha incertidumbre por ver qué va a pasar en un futuro.
¿Qué sabemos de los españoles que todavía permanecen en Ucrania? El gobierno ha fletado varios convoys para salir del país. En el último, que ha partido rumbo a la frontera con Ucrania, viaja la propia embajadora y están custodiados por los GEO de la Policía Nacional. Este sábado partía un primer convoy con 52 personas, que ya está fuera de Ucrania, y luego ese segundo con alrededor de un centenar. No han tenido fácil abandonar el país porque las carreteras siguen colapsadas. Al estar cerrados los aeropuertos, la única forma de salir de Ucrania con ciertas garantías es en tren o en autobuses custodiados. Ese paso no es sencillo, porque lo que habitualmente se tarda apenas unos minutos, se está tardando entre 20 y 25 horas. Sobre los que se han decidido quedar, dice el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que no pueden hacer nada. Estaríamos hablando de unos 200 españoles que todavía permanecen en Ucrania.
No le quepa duda que no vamos a escatimar esfuerzos, pero son personas que decidieron por voluntad propia quedarse y no lo estoy juzgando. Se les dio la oportunidad de salir y vamos a intentar hacer todo lo que podamos en circunstancias que evidentemente no hace falta ni explicarlas. Son de guerra, son extremas. La mayoría de ellos son dobles nacionales, es decir, son ucranianos con la nacionalidad española o personas muy, muy enraizadas allí en Ucrania, es decir, tenían su vida, sus familias y prefirieron evidentemente quedarse.
Esto allí en Ucrania. Aquí en España se han sucedido las muestras de repulsa al ataque ruso prácticamente por todas las capitales, da igual ciudades grandes o ciudades más pequeñas. Los ucranianos se echan a la calle a protestar. La concentración en Barcelona era especialmente numerosa.
Con una angustia, con miedo, que no vamos a volver a ver nuestros queridos más. No sabemos si pueden salir luego o no. En frontera hay colas enormes, la gente quiere escapar, pero a veces no es seguro.
Y nuestros chicos ahí, nuestro presidente, va a estar en Kiev y van a defenderse hasta último soldado.
Yo creo que si no actúa ya, toda Europa estará en riesgo, como han dicho aquí a mucha gente. Hoy Ucrania, mañana Europa.
Hoy se van a repetir las concentraciones de protesta en el caso de Madrid, en la Plaza de Colón y también ante la Embajada de Rusia. Enseguida te voy a contar todo lo que se está preparando en la Unión Europea. Nuevas sanciones a Rusia, nuevos movimientos también de los ministros de la Unión para ayudar a todos esos que han tenido que huir de la guerra, que han tenido que dejar a toda prisa su país. Al margen de todo lo que está pasando en Ucrania, luego tenemos también las cuestiones más domésticas. Ante una guerra así pierde más valor, aunque siguen ocurriendo cosas. Antes de las 8... en la mañana del fin de semana de COPE vamos a intentar poner orden a todo lo que ha ocurrido en los últimos días en el Partido Popular y lo que está por llegar para esa transición y ese relevo en la presidencia del principal partido de la oposición. Hoy, por cierto, se cumplen 2 semanas de las elecciones en Castilla y León, 15 días en los que el ganador de esos comicios autonómicos, Alfonso Fernández Mañueco, ha podido ratificar lo que ya se vio el mismo día, el mismo domingo, 13 de febrero. Su victoria era tan pírrica que iba a tener muy complicado formar gobierno. Su victoria estaba tan alejada de la mayoría absoluta que la jugada de adelantar las elecciones no le había salido ni mucho menos como él esperaba. Mañueco ha hablado ya con varios líderes, aún no se ha reunido con todos y los avances hasta ahora han sido mínimos. Le queda todavía sondear a partidos minoritarios en la Cámara como Ciudadanos y Unidas Podemos, su turno es el martes, también queda por Ávila, que es una escisión del PP, y Unión del Pueblo Leonés, con quien se reúne mañana lunes. El líder del PP en Castilla y León es uno de los grandes perjudicados por la crisis abierta en su partido. Bueno, él y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que es el próximo que se va a tener que enfrentar a las urnas. ¿Y ahora qué? A Mañueco los números no le salen con Vox. Esa sería la alianza natural, pero tienen muchas dudas. Analizando ese posible acuerdo con los de Santiago Abascal, muchos en el PP han recordado la copla. La copla que se atribuye a Antonio Machado y que después entonó el cantautor Emilio José. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me matas, sin ti porque me muero. ¿Nos da alguna pista la última reunión entre Alfonso Fernández Mañueco y el responsable de Soria Ya? Este partido tiene 3 diputados, 3 procuradores y se han abierto, sí, a darle su apoyo al PP sin la presencia de Vox en el gobierno. El candidato del PP, Fernández Mañueco, es claro.
El equilibrio, la igualdad, la cohesión territorial en Castilla y León son premisas fundamentales, irrenunciables para buscar el acuerdo, y ahí podemos llegar a un entendimiento con Soria Ya para conseguir un gobierno en solitario, fuerte y estable en nuestra comunidad en Castilla.
Quiere un gobierno en solitario, aunque sabe que los 3 procuradores de Soria Ya son insuficientes. Un pacto de mínimos, con acuerdos puntuales, aunque se quedara en esa minoría. Algo que, por otro lado, es evidente, no le daría ninguna estabilidad y le mantendría permanentemente en la cuerda floja. Están pasando más noticias en este domingo, 27 de febrero, y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
En máximos.
Estamos en el domingo más caro de lo que llevamos de año en el precio de la luz. Pagamos de media 256 euros el megavatio hora, aunque llegaremos a alcanzar los 350 entre las 9 y las 10 de la noche. Hace un año pagábamos solo 29 euros. El tramo más barato será entre las 4 y las 6 de la tarde y, según expertos consultados por COPE, no se prevé que hasta abril de 2023 los precios se estabilicen.
Mobile World Congress.
Mañana arranca esta nueva edición en la Fira de Barcelona con las mismas restricciones que el año pasado. Uso obligatorio de mascarilla FFP2 y certificado COVID o prueba negativa para los asistentes. Se espera un impacto económico de 240 millones de euros. A la cita se ha vetado la entrada a Rusia como muestra de protesta a la invasión de Ucrania.
A debate.
La eliminación de las cuarentenas para los contactos estrechos de positivos de coronavirus estén o no vacunados. Es una propuesta que el Ministerio de Sanidad y las comunidades debatirán en la Comisión de Salud Pública el próximo martes. Las cuarentenas para las personas vacunadas ya se eliminaron, aunque Sanidad sigue recomendando limitar las actividades fuera de casa.
Incendio.
En Candás, Asturias, el fuego se declaró en una vivienda y 6 personas han resultado heridas gracias a un guardia civil retirado. El accidente no ha llegado a más. Hacía ejercicio por la calle cuando vio las llamas y los heridos son los 4 residentes de la vivienda, 2 vecinas y el agente que corrió al auxilio. Se continúan investigando las causas, aunque todo apunta a un fallo eléctrico.
Y apoyo.
En un gesto más de los pasos que el Papa Francisco está realizando desde el inicio de la guerra, el pontífice ha llamado al presidente ucraniano para expresarle su profundo dolor por los trágicos acontecimientos en Ucrania. Un gesto que el presidente Zelensky ha agradecido asegurando que el pueblo siente el apoyo espiritual de su santidad.
Y tenemos noticia de última hora en México, en el Abierto de Tenis de México en Acapulco. Otra vez nuestro Rafa Nadal lo ha vuelto a hacer. Ha ganado la final en 2 sets al británico Cameron Norrie. 6-4, 6-4. Y después de la gesta que era la anterior, en el Open de Australia, vuelve a ganar un nuevo torneo Rafa Nadal, en este caso en México. Comienza así la mañana del fin de semana de COPE. Son las 6:15, 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es sin duda uno de los hombres más buscados, es uno de los grandes objetivos de Vladimir Putin. Te estoy hablando del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky. Como se suceden los rumores, por si ha abandonado el país, se suceden los rumores por dónde o en dónde puede estar el presidente ucraniano, pues con frecuencia se está grabando vídeos, lo hace en determinadas horas. Y lo último es que sí, sigue en Ucrania, sigue en Kiev y mantiene firme ante la situación.
Hemos resistido y repelido con éxito los ataques enemigos. La guerra continúa en muchas ciudades y distritos de nuestro estado, pero sabemos qué estamos defendiendo. El país, la tierra, el futuro de nuestros hijos, Kiev y las ciudades clave alrededor de la capital están controladas por nuestras tropas.
Pues este señor, el presidente ucraniano, antes de llegar al poder, era cómico. Era actor y muchos se mofaron de su pasado, muchos cuestionaron su firmeza ante un posible ataque. Bueno, pues los hechos están demostrando que nadie como él está resistiendo a la invasión rusa. Bueno, ante las amenazas del Kremlin, ante las amenazas del ejército ruso, Kiev ha prolongado un toque de queda hasta el lunes, toque de queda que va de 5 de la tarde a 8 de la mañana. El que viole esta norma será considerado como miembro del grupo de sabotaje. El gobierno ucraniano, llamado a la resistencia, ha entregado armas a los civiles que, de forma voluntaria, quieran unirse a la defensa contra el ejército ruso. 25.000 armas, concretamente. De momento, el primer objetivo de Putin, que era invadir rápidamente Ucrania y llegar a donde se encuentre Volodymyr Zelensky para provocar su caída del poder, para colocar un presidente prorruso, un presidente títere. Este objetivo ha fracasado, al menos de forma inmediata. La guerra va a ser más duradera de lo que el propio líder ruso pensaba. Lo contaba en COPE, Ignacio del Corral, experto en inteligencia estratégica.
Primero hay que conseguir los objetivos tácticos, la guerra, lo que es el conflicto, no generalizado, pero es un conflicto simétrico, como el que se está ocurriendo ahora, todavía va a durar. La guerra va a ser larga. Yo defendí siempre que iba a haber invasión, como decía la inteligencia, y también os digo ahora que la guerra va a ser larga.
Además, esto ocurre en todas las guerras. Hay una falta de información, hay una guerra también por dominar el relato de lo que está ocurriendo. Sabemos, sí, porque le hemos visto en esos vídeos que te contaba, dónde está Volodymyr Zelensky. No sabemos dónde se encuentra ahora mismo Vladimir Putin, ni tampoco las bajas que se han producido en su ejército. Parte de la ciudadanía rusa también rechaza ese conflicto. Hemos visto en las últimas horas protestas en Moscú, protestas en San Petersburgo, que están siendo repelidas también con fuerza, represaliadas con fuerza por las autoridades rusas. Nos vamos a situar en Moscú. Ricardo Marquina.
Aquí en Rusia la guerra tiene otro significado. Para empezar, el Kremlin ha prohibido, bajo amenaza de cierre, a los medios de comunicación usar la palabra guerra o la palabra ataque. Solo permiten usar la forma oficial, un aséptico, operación especial. La información llega a través de los medios de comunicación de propaganda, que en Rusia son casi todos, y que se centran en los ataques ucranianos y en supuestas violaciones de los derechos humanos. Ni una sola palabra de que Moscú está bombardeando a civiles o que los soldados rusos podrían estar muriendo en números mucho más elevados de lo esperado. Por otra parte, mucha gente aquí en Rusia no apoya esta guerra. La sensación en la calle es de desasosiego y cada noche hay manifestaciones en muchas ciudades rusas pidiendo el fin de la agresión a Ucrania. Manifestaciones que, como siempre en Moscú, terminan con todos los involucrados en la cárcel.
Por cierto, que la respuesta de la comunidad internacional sigue siendo la misma, sanciones económicas. Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado la exclusión de bancos rusos del mecanismo financiero SWIFT. ¿Qué es esto de SWIFT y qué importancia tiene? Lo explica COPE Antonio Ramos, experto en seguridad.
El sistema SWIFT tiene todo el sentido del mundo porque es el que permite hacer todas las transacciones interbancarias a nivel mundial. Cuando tú haces transferencias internacionales y tal, te piden el BIC code, BIC o SWIFT se llama, ¿no? Entonces, claro, eso es de repente es que te deja una imposibilidad de transacciones intrabancarias financieras, pues que hoy en día no se puede vivir sin eso. Sería una vida muy complicada.
Tendría una vida muy complicada, pero ya veremos cómo Putin se las arregla para sortear también esta sanción, que llega como respuesta al ataque de Rusia en Ucrania y con el consenso de los líderes de países como Alemania, Francia, Italia, Canadá o Reino Unido, la exclusión de los bancos rusos de este sistema SWIFT no es la única sanción que se impone desde Bruselas. José Luis Concejero.
Buenos días, auténtico puñetazo de la Unión Europea que empieza a sacar su artillería pesada para aislar a Rusia del resto del mundo. Europa se prepara para activar lo que se conoce como el arma nuclear de las sanciones económicas. Expulsa a Rusia de la red internacional de pagos y transferencias, más conocido como SWIFT. De esta forma impide al sistema financiero ruso pagar o recibir pagos de cualquier otro banco extranjero. Además, congela los activos que el Banco Central ruso tiene en otros bancos centrales del mundo, un golpe que va a afectar a toda la economía del país. Estas medidas van a dañar significativamente la capacidad de Vladimir Putin para financiar su guerra. Tendrán un impacto de erosión en la economía, ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Putin emprendió un camino con el objetivo de destruir Ucrania, pero lo que también está haciendo es destruir el futuro de su propio país. Por cierto, que se trabaja también para financiar con dinero europeo la compra de armas a Ucrania. Europa deja de arrastrar los pies y aumenta las sanciones ante la guerra que Rusia ha desatado en Europa.
Y entre todos los movimientos para frenar esta guerra en Ucrania, pues nos vamos a detener en el Papa Francisco, que horas después de reunirse con el embajador ruso ante la Santa Sede, ha llamado a Volodymyr Zelensky para expresarle su profundo dolor por la invasión. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En un gesto más de los pasos que el Papa Francisco está realizando desde el inicio de la guerra, ha llamado al presidente ucraniano para expresarle su profundo dolor por los trágicos acontecimientos que se están produciendo en el país. La embajada de Ucrania ante la Santa Sede fue la primera en dar la noticia y posteriormente en las redes sociales Zelensky ha agradecido al Papa que rece por la paz en Ucrania y por el alto el fuego, asegurando que el pueblo ucraniano siente el apoyo espiritual de su santidad. La diplomacia vaticana trabaja en silencio y el Papa utiliza también su cuenta de Twitter para pedir que cese la locura de la guerra en un mensaje publicado en varios idiomas, entre ellos el ruso y el ucraniano.
Y todo esto tiene unas consecuencias económicas, te las venimos contando. Ahí está la subida del precio del gas, que está implicando también que el precio de lo que pagamos por la electricidad continúe aumentando. Hoy, nuevo máximo, 27 de febrero, el coste medio de la electricidad se va a situar en los 256 euros el megavatio hora. Desciende mínimamente respecto al sábado, pero será el segundo precio más alto de este 2022. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a durar estos precios desmedidos? ¿Qué dicen los expertos? Pablo Núñez.
Es el domingo más caro desde el 19 de diciembre. El coste del megavatio hora se dispara con máximos de 350 euros que se van a alcanzar entre las 9 y las 10 de esta noche, mientras que el mínimo de 209 euros se da entre las 4 y las 6 de esta tarde. La guerra en Ucrania ha aplastado la estabilización del mercado eléctrico que se preveía para marzo-abril de este año, como explica en COPE el experto en el mercado eléctrico Borja Osta.
Ya se está notando, de hecho, por lo tanto es una de las cosas que no se puede a día de hoy hacer nada para evitarlo, porque ya el problema lo tenemos dentro. Ahora mismo los mercados de futuro marcan que esa bajada del precio está prevista para abril de 2023.
Esta subida implica que el precio de la luz multiplicará por 9 el importe registrado hace justo un año, cuando nos costaba 29 euros, lo que hoy nos cuesta 257.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todo listo para el Mobile World Congress. Es la cita más importante de telefonía móvil a nivel mundial. Y aquí también va a tener repercusiones la crisis desatada en Ucrania y la invasión de Rusia, porque las 20 empresas rusas que iban a participar pues han sido invitadas por los organizadores a quedarse en casa. En este Mobile World Congress, ya sabes, se presentan las últimas novedades de todo lo que tiene que ver con tecnología, especialmente en lo que tiene que ver con la telefonía móvil. Muchas veces hemos visto cómo allí se presentaban novedades que nos parecían muy lejanas y al poco tiempo las hemos tenido en nuestros bolsillos. Silvia Martínez.
Con más de 30 pabellones y 1.500 expositores, volveremos a vivir una nueva edición del Mobile World Congress en la Fira de Barcelona, con el mismo protocolo anti-COVID que el año pasado. Uso obligatorio de mascarilla FFP2 y los asistentes deberán aportar el certificado COVID o un test negativo 72 horas antes de la entrada. El gobierno catalán espera que sea una edición de recuperación. Estima que este año dejará un impacto económico de 240 millones de euros aproximadamente, y que será más presencial, con entre 40.000 y 60.000 visitantes. Eso sí, lejos todavía de los más de 100.000 asistentes de la última edición prepandemia en 2019.
Esto en el Mobile World Congress. Miramos también a los mercados. ¿Por qué? Lo hemos visto esta semana. La tensión en Ucrania ha provocado también grandes turbulencias en las bolsas de todo el mundo. Todo mientras se van a publicar los datos del IPC en países como Alemania, España, directamente el IPC de toda la eurozona. También atentos esta semana al dato del desempleo de España, Alemania y Estados Unidos. Según los analistas, va a haber buenas noticias. Fernando Mañueco.
La semana que viene se publicará una nueva remesa de indicadores de inflación. Llegan los IPC de Alemania, de España y del conjunto de la zona euro. Es una de las grandes referencias de los próximos días. Con la invasión de Ucrania y con las sanciones de Occidente a Rusia, se van a estrangular los suministros de algunos productos vitales para Europa, lo que equivale a subidas de precios y a mayor inflación. Una inflación que ya supera el 5% en la zona euro, que rebasa el 6% en España y que alcanza el 7,5%. En Estados Unidos. Los inversores van a vigilar muy de cerca la evolución de la guerra en Ucrania, por si dentro de lo malo surgiera alguna buena noticia, por ejemplo que el conflicto bélico no se prolongase demasiado en el tiempo o que no se extendiera. En la agenda de la semana figuran también las cifras de desempleo en Alemania y en España. Se van a publicar el miércoles y el jueves respectivamente, pero el dato de paro más relevante será sin duda el que llegue el viernes desde Estados Unidos. Los analistas creen que la tasa de paro se ha reducido una décima de punto hasta el 3,9%. Estiman que la economía estadounidense creó en febrero en torno a 340.000 empleos no agrícolas. Dentro de casa, el Tesoro va a acudir dos veces al mercado en busca de financiación. El martes colocará letras a 6 y 12 meses y el jueves venderá bonos y obligaciones.
Y un apunte más antes de las 6:30. Tragedia en Jaraí de la Vera, en Cáceres. Una mujer de 35 años y su hijo de 7 han muerto en un incendio en su vivienda. Extremadura, José Luis Lorido.
Un niño de 7 años y una mujer de 35 han fallecido por inhalación de humo debido al incendio ocurrido en su vivienda en la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera. En un primer momento, el niño fue trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde finalmente ha fallecido. También fueron asistidos y trasladados a este hospital una mujer de 65 años, dos policías locales y un guardia civil que se vieron afectados por inhalación de humo, todos ellos leves. Además, otras tres personas tuvieron que ser atendidas in situ por intoxicación por monóxido de carbono.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado. Tras los bombardeos de Rusia en Ucrania, ¿por qué ha subido el precio del petróleo? ¿Y el del gas? ¿Cómo te afecta el ataque?
Y el trigo. Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo. Doblar el precio del cereal, el precio del trigo, materia prima de tantísimos productos para nosotros, también es un tiro que nos pegamos en el pie.
Sigue de lunes a viernes desde las 6 de la mañana el minuto a minuto de las consecuencias de esta guerra con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Petróleo, materias primas, fertilizantes. Los precios de todo esto y más están vinculados de una u otra forma a Ucrania y a Rusia. Y a estas alturas es imposible pensar que lo que pase no nos vaya a afectar.
También en La Linterna con Ángel Expósito desde las 7 de la tarde.
Y en COPE.es y redes sociales.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues ya va siendo hora de levantarse. Sí, las 6:30 y vamos avanzando en la mañana del fin de semana de COPE. Nos vas a tener con nosotros hasta las 8:30. Todavía hay tiempo para analizar, para contarte todo lo que está pasando en Ucrania. Ahora mismo te lo ampliamos. También el resto de la actualidad. Y nos vamos a detener en la sequía, porque aunque hoy todavía se prevén precipitaciones, van a ser muy débiles y en todo caso insuficientes para paliar esa sequía que arrastramos. Ha llovido, sí, este fin de semana, también donde era necesario, pero ese dato, los embalses rondan el 44% de su capacidad, muy por debajo de la media, cerca de un 20% menos que el año pasado. En este contexto, en la mañana del fin de semana de COPE, ponemos el foco en otra gran consecuencia de la sequía, la gripe aviar. La relación nos la explica el catedrático de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Córdoba, Antonio Arenas.
La actual situación de sequía hace que los principales reservorios de los virus gripales, que son las acuáticas, las aves acuáticas silvestres, se concentren en determinados puntos húmedos, aumentando así la densidad y, por lo tanto, las probabilidades de contagio.
En España, hasta la fecha, se han registrado 16 focos de gripe aviar en aves silvestres y otros 16 en aves domésticas. El primero fue en una explotación de Segovia que afectó a 18.000 pavos y a un total de 10 granjas. Sus consecuencias las padecieron también en Valladolid. Y al poco tiempo, en Huelva y en Sevilla, comenzaron también a notificar sus primeros brotes. En el caso de las aves silvestres, las zonas afectadas son más amplias por motivos obvios y también más difíciles de controlar. Además de Andalucía, además de Castilla y León, se han visto afectadas comunidades como Cataluña o Madrid. La gripe aviar se transmite normalmente de ave en ave. De forma excepcional puede pasar de los animales a los humanos. ¿Debe preocuparnos? Pues esta es la opinión del catedrático Arenas.
Esta posibilidad es poco probable. No obstante, no debemos olvidar el potencial de salud pública, particularmente cuando estos virus recombinan con otras cepas. Casi siempre son cepas porcinas y que podría tener ya unas repercusiones sanitarias más graves. Afortunadamente, hoy en día los virus gripales, los virus que afectan y que provocan la gripe porcina, están teniendo poca actividad.
La enfermedad no se transmite a través de los huevos o la propia carne, sino que debe haber un contacto estrecho y prolongado con el ave enferma. Además, los focos de las granjas europeas pertenecen afortunadamente a una cepa poco transmisible. Se estima que cerca de 700.000 aves se han visto afectadas en toda España hasta la fecha por la gripe aviar. Domingo 27 de febrero y hasta ahora te cuento más noticias con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Nueva noche de ataques en los alrededores de Kiev, que resiste y es noticia a la invasión rusa.
Continúan los bombardeos. Durante la madrugada se han producido dos grandes explosiones, aunque la más cercana ha sido a 20 kilómetros del centro. Kiev resiste al avance ruso tras la orden de Putin de intensificar la ofensiva. El último registro de fallecidos es de 198 civiles. El Kremlin también ha dado sus primeras cifras de esta guerra. 800 instalaciones militares han sido atacadas. Por su parte, el presidente ucraniano ha llamado a la resistencia a sus ciudadanos, a los que ha repartido 25.000 armas más. El toque de queda continuará al menos hasta el lunes, pero eso no impide que las estaciones sigan abarrotadas de personas que intentan huir o al menos refugiarse. El primer convoy español con más de 40 personas ha cruzado ya la frontera polaca.
La Unión Europea endurece sus sanciones a Rusia.
Bruselas ha decidido expulsar al país de la red internacional de pagos y transferencias más conocida como SWIFT. Se trata del arma nuclear de las sanciones económicas. La intención es bloquear la financiación de Putin en esta guerra. Además, en la Unión Europea congelará los activos que el Banco Central ruso tiene en otros bancos del mundo. Mientras tanto, Estados Unidos prepara también nuevas sanciones y más apoyo militar a Ucrania tras haber aprobado un tercer paquete de ayudas económicas con 310 millones de euros. Además, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha convocado de forma extraordinaria para este domingo a los ministros de Exteriores para estudiar un paquete de ayudas a las Fuerzas Armadas ucranianas. Por su parte, Alemania ya ha anunciado que enviará 1.000 lanzagranadas y 400 misiles más al país.
El pabellón ruso ha sido eliminado del Mobile World Congress de Barcelona, que comienza mañana lunes.
Con más de 30 pabellones y 1.500 expositores, el Mobile World Congress regresa a la Fira de Barcelona con el mismo protocolo que el año pasado. Uso obligatorio de mascarilla FFP2 y certificado COVID o prueba negativa 72 horas antes. El gobierno catalán estima que dejará un impacto económico de 240 millones de euros y que será más presencial que el año anterior, con entre 40.000 y 60.000 visitantes, aunque lejos de la última edición prepandemia en 2019, a la que acudieron más de 100.000 personas.
Y te lo hemos contado a las 6 de la mañana porque a esa hora en México acababa de terminar la final del Abierto de México de tenis. Y Nadal lo ha vuelto a hacer. Ha ganado ese torneo. Ha despachado al británico Norrie en dos sets, 6-4, 6-4, en apenas una hora y 54 minutos. Y atento, el balear suma 91 títulos, camino de sus 36 años, pues se sitúa ya ahora mismo a solo 3 títulos de Iván Lendl. Esta es la noticia de última hora. Y en la Liga, ¿qué? Ganó el Real Madrid y también es noticia que ganó el Atlético en el Metropolitano, Laura Solán.
Los de Simeone han ganado por 2-0 al Celta con un doblete de Renan Lodi que les devuelve de momento a la zona Champions. Al final del encuentro, Simeone hablaba del buen rendimiento de los suyos.
No, yo creo que lo que mejor pasa es que ellos mismos han visto que el partido del otro día ha sido extraordinario, muy bueno. Y lo que buscábamos era eso, llegar hasta los 60, 70 y después poner a toda la gente fresca que viene entrenando bien, que viene enojándose porque no juega. Esto es lo mejor que nos puede pasar, competir entre nosotros, lo mejor.
El Real Madrid también ha hecho los deberes en Vallecas al ganar 0-1 al Rayo y aumenta su ventaja a 6 puntos sobre el Sevilla. Hoy la jornada nos deja 4 partidos. El Villarreal Español a las 2, el Sevilla Betis a las 4 y cuarto, el Real Sociedad Osasuna a las 6 y media y a las 9 en el Camp Nou se disputará el Barcelona Athletic Club.
Vamos a ampliar enfoques, también análisis en nuestra web en cope.es. Javier García, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es ponemos el foco de atención en el problema del agua que se palpa en los diversos embalses de nuestro país. Despedimos un mes de febrero en el que las precipitaciones han brillado por su ausencia. Por eso analizamos en nuestra web qué previsiones hay respecto a marzo y si de cara a las próximas semanas esta situación mejorará. El análisis en cope.es. Además, también fijamos la atención en Ucrania y en varios españoles que están intentando salir del país. A través de los testimonios de personas como Lluís Cortés, exentrenador del Barça femenino y seleccionador ucraniano, conocemos la cronología de su viaje desde Kiev hasta la frontera con Polonia. Un viaje lleno de obstáculos y de inconvenientes que están realizando miles de ciudadanos ucranianos desde el pasado jueves. Su historia completa en nuestra web.
Y a las 6:38, Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Vamos a repasar lo que da de sí la prensa regional. El viernes se cumplían 2 meses del fin de la erupción del volcán de La Palma, del fin oficial. Hoy vemos en el diario de avisos que los afectados, los que perdieron su hogar por las coladas de lava, podrán solicitar licencia para construir viviendas en suelo rústico en Los Llanos de Aridane.
Sí, será ya a partir del próximo mes de marzo y se va a habilitar una gran superficie que permitirá a los afectados del volcán construir sus nuevas casas en esa localidad, en Los Llanos de Aridane. Con la aprobación de estos nuevos parámetros, que van a ser publicados en el Boletín Oficial Canario, en el BOC, quedarán definidas pues cuáles son las condiciones para la reconstrucción de las viviendas. Y explican que serán de aplicación para todo el suelo rústico del municipio y que definen, pues entre otras cosas, la superficie mínima máxima por parcela, la altura máxima y demás, así como las distancias a linderos y vía pública. De esta forma, pues se va a habilitar eso, una gran superficie de suelo para que los afectados del volcán pues puedan construir sus nuevas casas en esa localidad con las ayudas, que eso sí, todavía están por llegar, porque hemos hablado con muchos de ellos y apenas están llegando. Además, esos parámetros que han sido elaborados de forma conjunta por parte de los técnicos de los tres municipios afectados, de manera que se ha creado pues un criterio común, Antonio, para todo el Valle de Aridane, que fue el más afectado por esas coladas del volcán de La Palma, de Cumbre Vieja.
Y en el periódico Noticias de Navarra encontramos este titular: se vende pueblo a 25 minutos de Pamplona.
Se trata de Zay, es un pueblo hoy abandonado que se ha puesto en venta, iglesia incluida, por 1,6 millones de euros. Si los tienes ahí en el bolsillo,
no, suelto no tengo.
Pues entonces no puedes aspirar a comprarlo, porque este anuncio que se ha publicado en un conocido portal de venta y alquiler de viviendas, se explican las características, bueno, de este municipio, que está en ruinas, deshabitado desde los años 70, además muy próximo al camino de Santiago, y que cuenta con una finca con 300 hectáreas de terreno, con monte, con bosque, con prados. En total son 2.600 metros cuadrados, con además dos grandes edificios de gran calidad arquitectónica y otros dos más pequeños destinados pues a servicios, corrales, almacenes y demás. Y esa iglesia que además perteneció a la colegiata de Roncesvalles. Bueno, pues a día de hoy, Zay es una finca destinada a usos agrogranaderos y coto de caza menor, y por la que también discurren pues varias rutas de senderismo. Fíjate, dispone de pozo y manantial. O sea que si tienes 1,6 millones de euros...
A ver, es que no es el 1,6 millones de euros. Estoy mirando las imágenes de las casas que quedan y hay que invertir mucho, mucho más dinero en rehabilitar todo lo que hay. Vamos a analizar ahora, vamos a repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. José Luis Restán, buenos días.
Buenos días, Antonio. En un discurso con sabor a despedida, Pablo Casado ha recordado que los españoles construimos con coraje una de las grandes democracias del mundo. En esa construcción de nuestro pasado inmediato, el PP ha jugado un papel clave. Ahora que el PSOE se ha deslizado a la radicalidad, abandonando aquel protagonismo de la transición, el Partido Popular sigue siendo un actor esencial. Es urgente que, una vez aprendida la lección de estos días amargos y autodestructivos, el PP abra un nuevo capítulo de su historia y se ponga manos a la obra para construir una alternativa que merezca la confianza de los españoles. Esta semana se ha presentado la auditoría que va a acometer de manera independiente el estudio de los abusos sexuales a menores ocurridos en el seno de la Iglesia Católica en España. Como resultado de la investigación, un grupo de trabajo formado por prestigiosos juristas someterá a la consideración de la Conferencia Episcopal un conjunto de procedimientos y buenas prácticas a adoptar para afrontar esta lacra que afecta a toda la sociedad. Dar este paso dentro del camino emprendido desde hace años por la Iglesia responde a la necesidad de mayor transparencia y a la prioridad de ayudar, reparar y trabajar en la prevención. El cardenal Omella ha vuelto a pedir perdón por cada uno de los abusos, ha reiterado el compromiso de la Iglesia y ha recordado que la prioridad son siempre las víctimas. Y las escenas de familias refugiadas en las estaciones del metro de Kiev, de edificios derruidos por las bombas, de colas interminables de coches intentando abandonar un país, nos retrotraen a las páginas más lúgubres de la historia europea del siglo XX y nos devuelven, como en un espejo, la imagen de lo que es un fracaso sin paliativos. Aún así, es necesario reivindicar la democracia y el orden internacional basado en el derecho. Con sus enormes debilidades e imperfecciones, ese orden merece ser fortalecido y defendido. Y eso implica liderazgo político, del que andamos escasos, y un cambio cultural y moral para recrear la fibra de la que ha nacido el proyecto europeo. El tiempo apremia y no es solo Ucrania lo que está en juego. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
El mundo entero sigue mirando a Ucrania. La invasión rusa en el país ha desatado un conflicto cuyas consecuencias se plantean ya como las más devastadoras desde la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva de Putin sobre su país vecino es la culminación a una serie de acontecimientos históricos y también de tensiones con el bloque occidental. Vamos a poner orden, vamos a comprender mejor de dónde venimos para saber también hacia dónde vamos. ¿De dónde viene esa tensión? ¿Qué está pasando en Ucrania y por qué? Vamos a intentar responder a todas estas preguntas en la mañana del fin de semana de COPE. Laura Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
y nos tenemos que situar muchos siglos atrás. ¿A qué fecha nos remontamos para entender desde el origen este conflicto?
Pues fíjate, Antonio, las disputas por este territorio se remontan al siglo IX. Desde entonces la historia de este territorio se ha caracterizado por la dominación de diferentes potencias extranjeras, aunque sin duda la que más predominio ha tenido históricamente ha sido Rusia.
En 1922 pasa a formar parte de la Unión Soviética, siendo una de las repúblicas fundadoras. Se crea así la República Socialista Soviética de Ucrania y comienza una relación de amistad y de unión con Rusia.
Sí, es precisamente durante los años de la URSS, concretamente en 1954, cuando se produce un hecho histórico que posteriormente además causaría problemas entre los dos países y que de hecho los ha arrastrado hasta ahora. Y es que Nikita Khrushchev, presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, decidió que la península de Crimea pasase a formar parte de esa República Socialista Soviética de Ucrania.
Y hay que situarnos en 1991, cae la URSS el 25 de diciembre de ese año, Gorbachev presenta su dimisión como presidente de la Unión Soviética, anuncia la disolución y la bandera roja con la hoz y el martillo deja de lucir sobre el Kremlin.
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Se abre en ese momento un nuevo panorama con la independencia de países como Georgia o Ucrania, aunque mantienen una buena relación con Rusia, con la Rusia de Yeltsin como presidente, después de la disolución de la URSS. No es hasta 2008 cuando se tuerce esa relación entre las antiguas repúblicas de la URSS y Rusia. ¿Qué pasó, Laura?
Pues que Occidente intentó un acercamiento hacia esos países invitándoles a sumarse a la OTAN. Esto Rusia lo interpreta como una amenaza por el acercamiento a sus fronteras, algo que en 2012 incluso se recrudece más aún con el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea.
Noviembre de 2013, Putin presiona a Viktor Yanukovych, presidente de Ucrania por aquel entonces y muy cercano al líder ruso, para que desestime el acuerdo para unirse a la Unión Europea. Considera una amenaza de Occidente el acercamiento cada vez más hacia sus fronteras. Yanukovych cede ante Putin y empieza así el Euromaidán.
Es aquí cuando, Antonio, cientos de miles de ucranianos proeuropeos comenzaron una protesta en la Plaza de la Independencia de Kiev. Aquí es donde comienza ese germen del actual conflicto. Al principio son cánticos, son soflamas pacíficas, pero conforme pasan los días, el Euromaidán se recrudece. Desde noviembre se intensifican los disturbios, 100 personas mueren y en febrero Yanukovych abandona el país.
Nadie me ha expulsado. Me vi obligado a abandonar Ucrania porque mi vida y la vida de mis seres queridos estaban en peligro.
Sale Yanukovych y Putin decide actuar. Grupos armados prorrusos invaden Crimea. Toman las principales instituciones de la península perteneciente hasta ese momento a Ucrania. La bandera rusa se izó en la mayoría de esas instituciones y se convocó un referéndum de independencia. Rusia rompe así con las normas internacionales sin respetar la inviolabilidad de las fronteras. Crimea pasa desde ese momento a ser dirigida por Rusia. Decía Putin que Crimea siempre había sido y seguirá siendo parte de Rusia. Toda esta situación provoca el castigo de Occidente. Lo primero es la expulsión de Rusia del G8. Además, se impusieron duras sanciones a Moscú que aún siguen vigentes. Pero ¿por qué Putin decidió en aquel momento invadir Crimea?
Bueno, es una posición estratégica para el Kremlin porque justo al sur de la península, en Sebastopol, se encuentra la principal base naval rusa. Antes de la invasión, Rusia tenía que pagar cada año por una especie de tasa, un alquiler a Ucrania para poder utilizar esa base y tras la anexión, pues ya no tiene que hacerlo. Desde entonces y cada vez que se cumple el aniversario de esa anexión, Putin lo celebra como el Día Grande de Crimea.
¡Мы любим Россию!
Escenas de grandeza en escenarios como estadios de fútbol en los que pregunta a la gente que si aman a Rusia, un espectáculo para enaltecer esa reunificación a Rusia.
Tras la ocupación de Crimea, un mes después, Putin ve la oportunidad de seguir haciendo daño a Ucrania y fuerzas prorrusas, apoyadas por el Kremlin, deciden tomar varias localidades del este de Ucrania y ahí parece una de las regiones que más protagonismo ha cobrado también en las últimas horas, la región del Donbass.
Si el 11 de mayo se produce esa declaración de independencia de Donetsk y Lugansk, fuerzas prorrusas crean las repúblicas de estos territorios. Y bueno, estas zonas son culturalmente más afines a Rusia. De hecho, su idioma oficial allí es el ruso. Este conflicto activo desde 2014 ha provocado ya la muerte de más de 14.000 personas de ambos bandos, según la ONU.
Desde la declaración de independencia de esas zonas, la intervención internacional ha sido prácticamente nula. Solo algún cruce de declaraciones puntuales, movimientos militares que han provocado, sí, el aumento de tensión, pero poco más. En abril de 2021, Kiev denunciaba la concentración de más de 100.000 militares rusos en el Donbass.
Sí, en diciembre medios estadounidenses aseguraban ya que Rusia estaba preparando una ofensiva para invadir Ucrania a principios de 2022. Y así ha sido. Aquí empieza la preocupación real hasta hoy. A pesar de las negociaciones entre Rusia y el resto de países, Antonio, la verdad es que no ha servido de nada y ahora mismo, a día de hoy, se ha confirmado esa invasión y los peores presagios.
Y ahí estaba esa amenaza, que otra cosa tendrá Vladimir Putin, pero no la de ocultar sus intenciones. No nos dijo ni el día exacto ni la hora en la que iba a invadir Ucrania, pero todos los indicios que iba dejando apuntaban precisamente a esa invasión. No quiere ese acercamiento de Ucrania a la OTAN, no quiere el acercamiento de Ucrania a Occidente, y es una de las puntos también, es uno de los puntos que ha provocado esta invasión que acaba de empezar. Veremos cómo acaba, un conflicto que puede reestructurar de nuevo las fronteras de una de las zonas más importantes del este de Europa.
Mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Todo lo que está ocurriendo en Ucrania hoy domingo, más que nunca necesitamos un respiro, y como cada día a esta misma hora, antes de que nos den las 7 de la mañana, en la mañana del fin de semana de COPE, hacemos un hueco para todas esas noticias curiosas, para todas esas historias que no son portada en los informativos de radio ni tampoco de los periódicos. Y son noticias que recoge siempre Iván Alonso. Buenos días de nuevo, Iván.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, nos vamos a situar en los meses más duros del confinamiento. Ahí todos tuvimos más tiempo libre, tiempo que algunos utilizaron para tratar de inventar. ¿Inventar el qué? Artilugios, dispositivos que luego puedan ser utilizados en un futuro para hacernos a todos la vida más fácil. Y mira, fíjate en este dato. Ese confinamiento disparó un 10% el número de patentes. Es decir, aumentó el número de inventos registrados. Y claro, aquí, Iván, encontramos absolutamente de todo.
Hay de todo, ¿eh? No tienen desperdicio algunos de ellos. Es verdad que en tiempos de crisis, se dice, se agudece el ingenio, ¿no? Y es verdad que nuestro país no es de los que más patentes registra al año en todo el mundo. Eso se lo lleva a China y Estados Unidos, que al final miles y miles de inventos registran cada año. Actualmente en España hay 28.000, pero sí que ha supuesto esa pandemia, ese confinamiento del principio, sobre todo en el año 2020, un notable crecimiento con respecto a los niveles prepandemia, por ejemplo, a 2019. Claro, hay algunos que en este tiempo le han dado al coco, le han dado a la cabeza, se han puesto a pensar, y algunos inventos pues merecen ser recordados. Por ejemplo, el de José Luis Cárdenas, que tiene 55 años, él vive en Jerez de la Frontera, e inventó, ojo, un tarjetero que desinfecta todas las tarjetas que llevamos. nunca mejor dicho en estos tiempos de pandemia, nunca mejor viene algo así. Y luego también, por ejemplo, el de Genoveva Pastor. Este invento está relacionado con la comida. Ella tiene 49 años y actualmente vive en Villajoyosa, en la Comunidad Valenciana. ¿Y qué es muy típico de Valencia? Pues mira lo que ha inventado, lo contaba aquí en COPE con Herrera esta semana.
He patentado un sofrito para especialmente para el tema de paellas y también para el pescado, para guisados de pescado. Cuando ya tienes ya toda la carne hecha y la verdura hecha, pues coges el sofrito, depende de la cantidad de comensales que sea, pues le echas la cantidad también a tu gusto y entonces ya coges y le añades el arroz y el agua.
No sé qué te parece, Antonio.
Yo sé de algunas empresas que esto ya lo tenían, pero no habían quizá dado ese paso quizá de patentarlo.
Claro, está patentado y le aseguro que esto le va a salvar la vida más de uno que va con prisas a la hora de hacer la comida, tú y yo entre ellos, por cierto. Y claro, eso comenzó con el registro en junio del año pasado y ya está casi a punto de comenzar a venderlo. Yo no sé tú, pero con esto de las patentes tengo muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién inventa aquí en nuestro país? ¿O cuánto dura la patente? ¿O qué proceso hay que seguir para registrar un invento? Imagínate que se nos ocurre algo. Bueno, pues lo ha explicado también aquí en COPE esta semana Enrique Villacé, que es el presidente de la Asociación de Inventores de España.
Puede, por ejemplo, acudir a la Oficina Española de Patentes y Marcas. En su página web tiene subido una especie de manual de usuario en el cual, bueno, pues cualquier inventor puede descargarse el manual. Luego, otra opción es, lógicamente, bueno, pues acudir a un despacho, a una agencia de la propiedad industrial. Y luego también, bueno, hay otra opción que es la que ofrecemos en la Asociación de Inventores de España, que es, asesorarles un poquito y redirigirles para decirles cómo tienen que ir enfocando, por ejemplo, pues lo que es la redacción para la protección de la patente.
Es interesante esto, Antonio, como lo es también que tiene una duración esa patente de 20 años. Así que hay que pagar tasas anuales, eso sí, ¿eh? O sea, por tenerla, por inventar algo, también incluso hay que pagar, aunque finalmente luego no se comercialice.
Sí, todos tenemos a un amigo seguro que le da por esto de inventar y le hemos dicho muchas veces, ¿y esto por qué no lo patentas? Bueno, pues aquí tienes algunas claves de cómo se tiene que hacer ese registro y qué pasos hay que hacer para precisamente registrar un invento. España va camino de desbancar a Japón como el país más longevo del mundo en los próximos años. Según un estudio de la Universidad de Washington, para 2040 las proyecciones sitúan la esperanza de vida de los españoles en 85,8 años. El secreto de esta longevidad puede estar en algunas comarcas rurales y ahí nos vamos a situar, en concreto en la provincia de Orense. Allí las cifras de centenarios triplican a las de Okinawa, la isla nipona que hasta ahora ostentaba la fama de haber encontrado el secreto de la juventud eterna.
Y es que fíjate que datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, Antonio, en Orense hay más de 370 personas con 100 o más de 100 años. Su medio rural es el territorio con más tasa de centenarios en nuestro país y es que hay casi 400 residentes en la provincia que superan los 100 años y eso sitúa al noroeste entre las zonas europeas más longevas. La provincia además supera con creces la proporción de 7,5 personas centenarias por cada 100.000 habitantes y las cifras de centenarios, tú lo decías, triplican a las de esa isla nipona, Okinawa, donde los datos siempre han sido los más elevados de todo el mundo. O sea que en las comarcas rurales de Ourense es donde más esperanza de vida, si nos atenemos a este tipo de datos, existen en todo el mundo. Fíjate, en el año de la pandemia entraron 20 orensanos más en el club de los 100 años y son las comarcas de Celanova y Ocarbañío las que sobresalen en ese listado porque hay más de 40 centenarios en cada una de ellas. Así que no estaría mal preguntarse si sería, por tanto, Orense un buen laboratorio para estudiar esto, ¿no? La longevidad. Dicen los expertos que la respuesta a esta pregunta, a por qué en este tipo de zonas, por ejemplo, de nuestro país o en la isla nipona de Okinawa, ¿por qué? ¿Dónde está la respuesta relacionada con esos con esa longevidad? Bueno, en
el
varios
secreto
factores
de la longevidad.
Exactamente. Por ejemplo, la dieta. Pero es verdad que no es la única. También las relaciones sociales, la calidad del sueño, mantenerse activo de manera constante. Y en la misma línea lo ha explicado María José Fernández. ¿Que quién es María José Fernández? Pues alguien que lo sabe mejor que nadie, porque es médico rural de Leiro, que está en la comarca de Ribadamia, allí en esa región de Ourense.
Una es que nuestros ancianos siguen siendo muy metódicos, se siguen levantando por la mañana a sus horas. Yo creo que siguen su cierta actividad, aunque sea coger unas hierbas, coger unas flortitas, coger las otras cosas. Otra de las cosas que yo creo que es importante es que en el medio rural y también gallego se sigue manteniendo esa familia extensa, ¿no? Esa familia en que hay tres generaciones viviendo en el domicilio, con lo cual tienes a la persona mayor súper cuidadita por su hija. Eso es importante. Y yo creo que también es importante la capacidad de resiliencia de los de las personas mayores.
Y el medio rural también, hemos hablado de él.
Sí.
Lo bien que se vive en el campo, ¿verdad? Lo bien que se vive en los pueblos, que, bueno, pues eso también implica aumentar la esperanza de vida. Y ahí está ese punto de Orense. Hablaban de la calidad del sueño. Esto nosotros tenemos que mejorarlo, Iván, sí. Porque... bueno, esto de madrugar tiene sus cosas muy buenas. Tiene también, pues eso, que no duermes luego todo lo que deberías. Que nos van a dar las 7. Que te saludo en un ratito. Gracias, Iván.
Hasta ahora, Antonio.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Así sin enterarnos, nos hemos cargado ya febrero, mañana último día del mes. Y hoy vamos a tener un domingo con nubes, pero casi sin lluvias. Esperan chubascos ocasionales que se van a limitar a la primera mitad del día. Puede llover en zonas de Andalucía Oriental, en Murcia, en el sur de Valencia, también en el sistema central, al sur del sistema ibérico, pero nada que sirva para paliar la sequía que arrastramos. Cuarta noche de ataque en Ucrania. En las últimas horas se ha vuelto a repetir el sonido de las bombas. Esto es lo que se ha escuchado al sur de Kiev. En Kiev son ahora mismo las 8:01. La ciudad ha amanecido ya y Rusia no ha cumplido con su objetivo. Querían tomar la capital de Ucrania en tiempo récord, sin apenas desgaste para su contingente, y se han encontrado con una resistencia sólida. Que no lo hayan conseguido todavía no significa ninguna victoria. El asedio continúa, van a seguir ampliando el terror, conscientes de que son más y conscientes también de que disponen de más medios. El presidente de Ucrania encabeza la resistencia. Volodymyr Zelensky, que llegó al poder tras su pasado como actor y como cómico y que tuvo que aguantar no pocas mofas y chanzas. Ahora mismo es Zelensky la imagen de la heroica resistencia ucraniana, pero también el hombre más deseado por las tropas rusas, el más buscado. Ante los insistentes rumores de que va a abandonar el país, Zelensky, cada pocas horas, se graba un vídeo.
Світ побачив, українці сильні, українці могутні, українці сміливі, українці на своїй рідній землі.
El mundo lo ha visto. Los ucranianos son fuertes, son valientes. Estamos en nuestra tierra natal y nunca la entregaremos a nadie, decía Zelensky. Nunca la traicionaremos. Esa resistencia es lo que ha impedido hasta el momento que Rusia haya podido tomar Kiev, la capital. El ejército de Ucrania ha distribuido ya más de 25.000 armas entre los civiles y hace un llamamiento a que se defiendan del invasor. En Kiev se acaba de levantar el toque de queda. Allí es una hora más, sí, las 8:03, y de 5 de la tarde a 8 de la mañana todos los vecinos de la capital tienen prohibido salir de sus casas. Los que se saltan esta medida son considerados enemigos. Le llaman miembros del grupo de sabotaje. Lo último que nos llega de la capital es que durante toda la madrugada se han repetido fuertes combates. Uno de los hospitales ha informado que ha muerto un niño de 6 años
y varias personas han resultado heridas en un ataque que se ha producido en un barrio al oeste de Ucrania. La cifra total de fallecidos es poco precisa hasta ahora. El último registro oficial del gobierno ucraniano, y es de ayer, habla de 198 muertos, entre ellos 3 niños. Además, como en cualquier guerra, se libra también la batalla por el control de la información. Y ahí está el dato de 300 militares rusos capturados por Ucrania, según Kiev, y ahí están también las 800 instalaciones militares que han sido atacadas, según el Kremlin. Mientras el ataque se amplifica, el pánico inunda Kiev. La población de la capital sigue refugiada en lugares que considera como seguros. En sótanos, en el metro, en parkings subterráneos, también emprenden la huida a zonas rurales. Las ven como más seguras que la propia capital. Natalia Izenko es una profesora de literatura española y ha conseguido refugiarse en un pueblo a unos 30 kilómetros de Kiev.
Estamos en una casa, somos 3 familias aquí y esperamos a 2 familias más si pueden huir de Kiev. O sea, estamos en contacto con ellos. Con los que yo mantengo el contacto están en el metro. De momento es muy complicado salir de Kiev porque está atacado por todas las partes.
No es fácil ahora mismo salir de Kiev, no, porque como contaba COPE Natalia Yuzenko, la capital de Ucrania está completamente rodeada por las tropas rusas. Y mientras tanto, los que sí salen del país, pues lo hacen prácticamente con lo opuesto. El éxodo continúa hacia los países vecinos, a Moldavia, a Rumanía y sobre todo a Polonia. Más de 150.000 ucranianos han cruzado ya las fronteras, según el dato ofrecido este sábado por el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. A Cracovia, en Polonia, ha llegado el seleccionador de fútbol femenino, Lluís Cortés.
Ya estamos en el hotel, recién llegados. Vamos a seguir durmiendo, que es lo que necesitamos ahora. Volvemos en el vuelo de la tarde, con escala en Múnich, y aterrizamos en Barcelona a las 10:45 de la noche.
¿Y de la respuesta exterior qué? Pues Ucrania no forma parte de la OTAN, es lo que pretende el gobierno ucraniano y su presidente Volodymyr Zelensky, y también es una de las excusas que ha utilizado Putin para invadir a sus vecinos. A ese argumento, que es verdad, que es real, que Ucrania no pertenece a la OTAN, se agarra a Estados Unidos y el resto de socios de la alianza. El presidente estadounidense Joe Biden confía en las sanciones económicas, sí, pero dice que la alternativa sería la Tercera Guerra Mundial.
You have two options. Start a third world war, go to war with Russia physically, or two, make sure that a country that acts so contrary to international law ends up paying a price for having done it.
Hay un cambio en las últimas horas de un socio de la Unión Europea. Ese cambio lo protagoniza Alemania, un país que depende casi en exclusiva del gas ruso y por eso hasta ahora se ha puesto en cierto modo de perfil. Después de su negativa inicial, ahora dicen que van a enviar armamento a Ucrania. Es algo así como para cumplir el expediente. 1.000 lanzagranadas y 500 misiles. Desde España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anuncia el envío de más tropas de militares españolas a las fronteras con Ucrania. Esto por si a Putin le da por expandirse más allá de territorio ucraniano. Sin embargo, Robles no precisaba los efectivos de ese nuevo contingente español.
España es un aliado serio, fiable, responsable, y para todas aquellas medidas que tengan un carácter de disuasión, de defensa, pues ahí estará España y ahí estarán sus fuerzas armadas. A Ucrania, ni España ni por tanto OTAN, porque España es un miembro más, va a enviar tropas, porque Ucrania, como bien saben ustedes, no pertenece a la OTAN.
Este domingo se van a suceder las reuniones en Bruselas. Hay un Consejo de Ministros de Interior de los 27 que iban a analizar la situación de los miles de desplazados que han tenido que huir de Ucrania. Ya veremos si concretan algo o no concretan nada. También se reúnen los ministros de Exteriores. Van a estudiar un paquete de ayudas a las Fuerzas Armadas ucranianas que siguen solas. Muy solas. Bruselas también se prepara para cerrar el espacio aéreo a las aerolíneas rusas. Y hay una decisión más que sí que puede hacer algo de daño a Rusia. La Unión Europea y Estados Unidos van a desconectar parcialmente a Rusia de SWIFT. ¿Qué es esto de SWIFT y por qué es tan importante? Bueno, es la plataforma de pagos internacionales. Hasta 11.000 entidades financieras en todo el mundo utilizan ese código SWIFT que es necesario para hacer cualquier tipo de transacción económica. Si se expulsa a los bancos rusos, estas entidades estarán desconectadas del sistema financiero internacional y dañará su capacidad de operar globalmente. Esto afecta directamente al presidente ruso. Pero Putin está preparado y ya se las arreglará para intentar mover dinero o hacer transacciones por otra vía. Sortear esa plataforma SWIFT que, como decimos, va a quedar desconectada parcialmente de Rusia. Por volver sobre el terreno y los posibles análisis que se siguen haciendo a esta hora, quiero que escuches al número 2 de la Embajada de Ucrania en España. Se llama Dmytro Matyushenko y cree que a corto plazo el principal objetivo de Putin ha fracasado. Ese objetivo no era otra cosa que hacerse con Kiev de forma rápida. Algo así como una guerra relámpago.
La idea de un ataque relámpago contra Ucrania no funcionó, porque Ucrania estaba preparada.
Esto apunta, por tanto, a un conflicto largo. Esas son las expectativas que explicaba en COPE Ignacio del Corral, experto en inteligencia estratégica.
Primero hay que conseguir los objetivos tácticos, la guerra, lo que es el conflicto, no generalizado, pero sí un conflicto simétrico, como el que se está ocurriendo ahora, todavía va a durar. La guerra va a ser larga. Yo defendí siempre que iba a haber invasión, como decía la inteligencia, y también os digo ahora que la guerra va a ser larga.
Enseguida nos situamos sobre el terreno, enseguida estamos en Ucrania, todo pasa por el corazón de Europa y eso ha provocado que la crisis del Partido Popular haya quedado en un segundo, tercer o cuarto plano. La semana que viene en el PP tienen dos citas importantes. El martes se reúne la Junta Directiva Nacional, también su Comité Ejecutivo. Son los máximos órganos que tienen que organizar el Congreso Extraordinario que se va a celebrar los días 2 y 3 de abril. Se trata de dos reuniones para preparar la transición a ese cónclave, la salida ordenada, salida digna de Pablo Casado y la llegada del que todo indica va a ser su sucesor, el gallego Alberto Núñez Feijóo. De todo lo que ha pasado en el PP, de cómo han llegado hasta aquí, de lo que puede ocurrir también, te lo vamos a contar al filo de las 8 de la mañana de forma más amplia. Están pasando más noticias en este domingo y te las cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Mobile World Congress.
Mañana arranca esta nueva edición en la Fira de Barcelona con las mismas restricciones que el año pasado. Uso obligatorio de mascarilla FFP2 y certificado COVID o prueba negativa para los asistentes. Se espera un impacto económico de 240 millones de euros. A la cita se ha vetado la entrada a Rusia como muestra de protesta a la invasión de Ucrania.
En máximos.
Estamos en el domingo más caro de lo que llevamos de año en el precio de la luz. Pagamos de media 256 euros el megavatio hora, aunque llegaremos a alcanzar los 350 entre las 9 y las 10 de la noche. Hace un año pagábamos solo 29 euros. Según expertos consultados por COPE, no se prevé que hasta abril de 2023 los precios se estabilicen.
A debate.
La eliminación de las cuarentenas para los contactos estrechos de positivos por coronavirus estén o no vacunados. Es una propuesta que el Ministerio de Sanidad y las comunidades debatirán en la Comisión de Salud Pública del próximo martes. Las cuarentenas para las personas vacunadas ya se eliminaron, aunque Sanidad sigue recomendando limitar las actividades fuera de casa.
Prórroga.
El gobierno ha alargado el cierre de la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos, al menos hasta el 31 de marzo. Esta decisión se une a la que mantiene por su parte Marruecos desde el 13 de marzo de 2020 con el inicio de la pandemia. Desde entonces, el país solo ha accedido a abrir en dos ocasiones su frontera para los marroquíes en Ceuta y Melilla, no sin antes pasar la cuarentena y entregar una PCR negativa.
Y desarticulada.
Una red criminal que facilitaba documentos falsos a delincuentes para viajar a Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda.
El grupo estaba formado principalmente por georgianos que exigían una media de 8.000 euros. La investigación coordinada por la Europol ha acabado con la detención de 17 personas, 14 de ellas en España, que operaban principalmente en Barcelona.
7 y 13, 6 y 13 en Canarias y sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado. El mundo mira con horror la guerra en Ucrania. Y la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta la zona de conflicto para comprobar sus primeras consecuencias.
Yo ahora mismo estoy en territorio ucraniano. Hace unas horas los carros de combate rusos...
Este lunes a las 4, la tarde de COPE se adentra en el conflicto más grande en Europa desde la Guerra Fría.
Y yo como no veía claro qué va a pasar, qué futuro tiene esta situación, me huí de la guerra en búsqueda de la paz.
De lunes a viernes, de 4 a 7 en la radio, todo pasa en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Amanece en Ucrania, en el que ya es el cuarto día de ataques rusos en este país, en guerra que va a durar más de lo que Putin preveía inicialmente, después de la resistencia heroica de los ucranianos, resistencia que encabeza su propio presidente, Volodymyr Zelensky. Ya avisaban los líderes europeos que esta guerra va a ser larga, lo hacía uno de los últimos, el francés Emmanuel Macron.
Cette guerre durera.
Esta guerra va a durar, el conjunto de crisis que habrá detrás tendrá consecuencias durables. Debemos prepararnos con mucha determinación y también mucha solidaridad.
Emmanuel Macron, que también quiere cierto protagonismo porque tiene elecciones a la vuelta de la esquina. Pedía solidaridad y determinación. Determinación que no todos los países la están teniendo. Por eso te contaba el cambio de timón, cambio de rumbo que ha dado Alemania, aunque haya sido solo para cumplir el expediente. Se habían resistido hasta ahora a enviar armas a los ucranianos. Finalmente mandará 1.000 lanzagranadas antitanques y 500 lanzamisiles antiaéreos que ya están de camino a Ucrania. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La ley alemana de exportación de armas exige a sus clientes un permiso específico para enviarlas a territorios en conflicto, y hasta ahora Alemania se había negado a envíos de armamento que tan insistentemente pedía Ucrania, pero el gobierno se retracta y ha permitido a Holanda el envío a Kiev de 400 lanzacohetes antitanque y a Estonia de 9 obuses D-30 y municiones, todo ello de fabricación alemana. Según el Ministerio Alemán de Economía, Berlín enviará a Ucrania por su parte 14 vehículos blindados que se utilizarán para la protección personal, posiblemente también con fines de evacuación, y 10.000 toneladas de combustible a través de Polonia. La decisión tiene lugar después de que el canciller Olaf Scholz mantuviese ayer conversaciones telefónicas con los jefes de gobierno de Lituania y Polonia. Alemania era hasta ayer, además, el último país en negarse a la expulsión de Rusia del sistema de pagos internacionales SWIFT, y eso también ha cambiado. Los ministros de Exteriores y Economía han confirmado que están trabajando en una suspensión restringida, de forma que afecte a determinados objetivos, y la Unión Europea considera que hay luz verde alemana para implementar también esa sanción.
En todo el mundo se suceden las protestas en contra de la invasión rusa en Ucrania. En el propio territorio ruso también se producen esas manifestaciones que son reprimidas con contundencia y con encarcelaciones por parte de las autoridades rusas. Lo hemos visto en Moscú, lo hemos visto en San Petersburgo, voces que se extienden por todo el mundo, ya digo, especialmente por las ciudades europeas, Londres, Frankfurt, París, Roma, Ginebra. Aquí en España, ciudades capitales como Madrid, hoy está prevista una concentración en la Plaza de Colón, este mediodía, y también después ante la Embajada de Rusia. Especialmente numerosa ha sido la protesta de este sábado en Barcelona.
Con una angustia, con miedo, que no vamos a volver a ver nuestros queridos más. No sabemos si pueden salir luego o no. En frontera hay escuelas enormes, la gente quiere escapar, pero a veces no es seguro.
Y nuestros chicos ahí, nuestro presidente, va a estar en Kiev y van a defenderse hasta último soldado.
Yo creo que si no actúa ya, toda Europa estará en riesgo, como han dicho aquí a mucha gente. Hoy Ucrania, mañana Europa.
ucranianos en España que se movilizan también para ayudar a sus familiares cuanto antes. Según la ONU, ya han salido del país más de 150.000 personas huyendo de la guerra. Esta misma noche han conseguido cruzar la frontera con Polonia en convoy con 40 civiles españoles escoltados por los GEO de la Policía Nacional. La crisis humanitaria y el desplazamiento de refugiados no ha hecho más que empezar. James Elder es portavoz de UNICEF Ginebra, se encuentra ahora mismo en la frontera entre Ucrania y Rumanía y hablaba con los micrófonos de la mañana del fin de semana de COPE. Contaba las escenas tristes que están presenciando.
Necesitan de todo. Quiero decir que ellos cargan bolsas, maletas, se agarran a los niños, llevan perros pequeños en brazos. Ya sea de día o de noche, hace mucho frío, así que cargan todo lo que pueden. Y aún así, necesitan mantas, agua y sillas.
Los que no han podido salir han tenido que quedarse en sus casas, en un país en guerra y bajo la amenaza total de misiles, bombas y tiroteos. Se esconden donde pueden. En refugios improvisados, en sótanos, en garajes, en el metro, en parkings subterráneos. ¿Qué hacer cuando la situación es tan crítica que tu único objetivo es sobrevivir? En COPE hemos querido preguntárselo a un experto en supervivencia y con él ha hablado Álvaro Echeverría.
El colapso de las carreteras, los problemas en las gasolineras y la escasez de abastecimiento está provocando muchas dificultades para salir del país. Evacuación de urgencia, poner a salvo lo importante y huir de objetivos militares son las claves principales a seguir. Nos lo contaba Ignacio Ortega, el director e instructor de la Escuela Española de Supervivencia.
Las guerras son para los militares, no para las personas civiles. Lo que hay que hacer es salir de la ciudad. En caso de bombardeo, el sistema eléctrico se pierde. Y al perderse el sistema eléctrico, se pierde también el sistema de agua sanitaria. Lo que los militares atacan primero son objetivos militares, tanto telecomunicaciones como cualquier cosa de logística militar. Entonces hay que evacuar y salir de esa vivienda.
Y si no se sale, cuenta, la clave son las ventanas. Hay que cubrirlas con varias tiras de celo o cinta para que no salten hacia adentro con las explosiones y además tapiarlas con cartón o con madera. Otra de las claves es la comida. Los alimentos prefabricados que se puedan consumir con rapidez y el abastecimiento de agua de forma diaria son fundamentales para este tipo de situaciones de emergencia. También frutos secos y conservas. Y lo más importante, el agua siempre encima, entre 3 y 4 litros por persona y día.
Un conflicto que se libra, lo venimos contando, también de forma virtual en la red. El colectivo de hackers Anonymous ha declarado la guerra a Putin en un vídeo colgado en YouTube.
Mr. Putin, do you remember when you lost to Afghanistan?
Le advierten y enumeran las páginas web del gobierno ruso que han logrado tumbar en apenas unas horas. Por ejemplo, la web del Kremlin, la del Ministerio de Defensa, la del medio rusa Today. Para el experto en seguridad Antonio Ramos, toda ayuda es bienvenida, pero la organización no tiene la fuerza que tenía hace unos años.
Anonymous ha estado un poquito de capa caída en los últimos años. No estamos hablando de esos años desde año 2012, ¿verdad? Que tuvieron un potencial. Y siempre a determinadas causas es cierto que se alistan. Que se puedan hacer algunos intentos cibernéticos, pues sí, se podrán hacer. Pero ojito, que si despliega su capacidad cibernética, Putin está muy por encima, ¿eh? Muy por encima de Anonymous.
Las consecuencias económicas de la guerra son evidentes. Hemos hablado de la subida del precio de los cereales. Ucrania es uno de los mayores productores. Un mercado al que acude España para comprar también grano. Hemos hablado de la subida de los carburantes. ¿Por qué? Porque Rusia es un importante productor a nivel mundial. Está en torno al tercer gran productor de petróleo en el mundo. Y luego está el gas. A España nos afecta menos porque la mayoría de nuestro gas lo recibimos de Argelia, pero sí preocupa en el centro y norte de Europa, ya que la mayoría de su gas llega desde Rusia. Ahí está el caso de Alemania. Por eso su postura tibia ante este conflicto. De ahí también la reticencia de algunos a la hora de sacar a Rusia del sistema SWIFT. Dada la situación, muchas miradas se han vuelto hacia España y en concreto hacia el MidCat, un macroproyecto para crear un gasoducto que llevara gas desde Argelia hasta Europa a través de nuestro país, Paco Delgado.
Un gran gasoducto que cruce los Pirineos y convierta a España en un centro de operaciones del gas. El plan era aprovechar tanto las reservas de Argelia como el número de plantas que transforman y almacenan el gas, como explica Jorge Morales, de Próxima Energía.
Que España tiene 6 regasificadoras, Portugal tiene otras, es decir, en la península tenemos 7 y eso son mucho más de las que tiene el resto de Europa. Ningún país tiene tantas, Francia tiene 3, por un ejemplo, ¿no? Alemania no tiene ninguna.
El proyecto murió en 2020, descartado tanto por España, Francia como por la Unión Europea. Hoy piden resucitarlo en plena crisis con Rusia, pero son muchas las voces que lo descartan.
Construir un gasoducto de este tipo llevaría 10 años. Lo que estamos haciendo todos es consumir menos gas. Por tanto, no parece que tenga efectivamente mucho sentido hacer una inversión ahora de 3.000 millones de euros para intentar ver si es rentable dentro de 15 años.
La ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, ha sido la encargada esta semana de echar un jarro de agua fría. El proyecto Midcat, a pesar del precio del gas, no es una solución a corto plazo.
Antonio Herray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
Puedo que te preguntes, ¿no están pasando más cosas en el mundo o en España que la guerra en Ucrania? Evidentemente sí, pero quedan en un segundo, tercero, cuarto plano. Hoy se cumplen 2 semanas de las elecciones en Castilla y León, 15 días en los que el ganador de esos comicios autonómicos, Alfonso Fernández Mañueco, ha podido ratificar lo que se vio el mismo domingo 13 de febrero, que su victoria era tan pírrica que iba a tener muy complicado formar gobierno. Su victoria estaba tan alejada de la mayoría absoluta que la jugada de adelantar las elecciones no le había salido ni mucho menos como él esperaba. Mañueco ya ha hablado con varios líderes, ha hablado con el PSOE, ha hablado con Vox. Con los últimos con los que ha hablado es con el representante, con el responsable de Soria Ya, esta agrupación local, este partido que consiguió 3 procuradores, 3 diputados en las últimas elecciones. ¿Qué conclusión se puede sacar de este encuentro entre el responsable de Soria Ya y el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco? ¿Cómo van a ser las próximas reuniones? COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
PSOE, Vox y el último, el representante de Soria Ya, formación que ha obtenido 3 procuradores. Alfonso Fernández Mañueco prosigue con su ronda de contactos para tratar de lograr acuerdos de investidura. Buena sintonía con los sorianos en un encuentro que dio lugar a la creación de un grupo de trabajo para concitar una mayoría en la que no entre Vox. Alfonso Fernández Mañueco y Ángel Ceña.
El equilibrio, la igualdad, la cohesión territorial en Castilla y León son premisas fundamentales y renunciables para buscar el acuerdo.
Pienso que sería bueno porque nosotros lo hemos dicho a lo largo de toda la campaña. Nosotros queremos favorecer la gobernabilidad del que esté en disposición de alcanzarla y siempre que se cumplan nuestro programa.
Mañana lunes se encuentro con la Unión del Pueblo Leonés, también con 3 procuradores. Después, reuniones del Partido Popular con Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila.
Y atentos a esta operación de la Guardia Civil y la Policía Local de Telde en Canarias contra una organización que traficaba con especies de animales venenosos. 53 especímenes de la mayor colección privada de animales venenosos nunca intervenida. Jaime Gascón.
Los animales intervenidos proceden de los continentes de América, África, Asia y Oceanía. Y todos ellos están en peligro de extinción y considerados especies protegidas de fauna silvestre. La investigación comenzó a finales del año 2021, cuando el SEPRONA obtuvo información sobre los hechos. Confirmaron la vinculación del detenido con otra persona que ya tenía antecedentes policiales por delitos de tráfico de especies. Después de las pesquisas iniciales, registraron la vivienda del hombre, como cuenta un portavoz de la Guardia Civil.
Tras varios meses de investigación, se procedió al registro del domicilio del detenido, donde se hallaron los animales incautados, tales como cocodrilos, caimanes, pitones, tarántulas, víboras y serpientes.
Estos especímenes han quedado depositados en un centro de rescate animal y, por su parte, el presunto culpable de los hechos ha pasado a disposición judicial con medidas cautelares inmediatas.
Antonio Herray,
La Mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El gran John Wayne.
¿Cómo has dicho?
Un gran héroe.
Repítelo.
En una gran misión.
El señor Peterson dice que busca quien le ayude a llevar el ganado.
Con un gran corazón.
Yo necesito hombres, pero estoy acorralado, de modo que os contrato.
Los Cowboys.
Boy significa niños. Pienso recordároslo cada minuto del día y de la noche.
El domingo por la tarde, en 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Harto del invierno?
Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Mango con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Mango, 89 euros, solo en Opticalia.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en Ucrania ahora mismo la noticia se sitúa en la ciudad de Kharkov. Es la segunda más poblada, está al noroeste del país. Y confirman que las tropas rusas han entrado también en Kharkov. Ahora mismo lo ampliamos en un domingo en el que seguimos dando pasos para vencer a la pandemia. La última actualización de sanidad nos deja una incidencia por cada 100.000 habitantes de 613 casos. En esta sexta ola llegamos a superar con creces los 3.500 casos. Esto está permitiendo aliviar las restricciones en las comunidades autónomas y también volver a la normalidad que conocíamos antes de la pandemia. Esto nos va a costar. Bueno, a medida que la sexta ola parece ir menguando, vamos recuperando aquello que hemos perdido desde 2020. Por ejemplo, los grandes eventos, las grandes fiestas. Ayer te contábamos los carnavales en Cádiz, también en Canarias, en Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Han vuelto los conciertos, han vuelto también las cabalgatas y hoy en Valencia se vuelve a escuchar este sonido. Las fallas regresan a la capital valenciana, ya lo hicieron en septiembre del año pasado tras tener que aplazarlas en verano de 2020, pero ahora vuelven en su fecha y con menos restricciones. Por ejemplo, han caído medidas como el pasaporte COVID, pero se han anunciado otras en lo que respecta a la ventilación de las carpas o la obligación de que las barras estén alejadas de la zona de baile. A cambio, las mesas no tienen límite de comensales y se recuperan actos que antes eran complicados de hacer por los límites de aforo, como las galas de los falleros de honor. Javier es presidente de la Falla Alberique, Héroe Romeu, y así recibe el regreso de esta celebración.
Con mucha ilusión de que vuelvan ya las fiestas a su mes tradicional, que hace 1091 días que las fallas no se disfrutaban en marzo. Después de este año trabajando en la sombra con la pandemia y siendo responsables, pues ahora, a pesar de que se celebren las fallas, también tenemos que seguir siendo responsables y dando ejemplo, como lo hicimos en septiembre, de que se pueden hacer las cosas con seguridad.
Así empiezan las fallas 2022 hoy en un día lleno de actos que han comenzado a las 6:30 de la mañana y que van a terminar esta tarde con la tradicional crida. Entre los eventos, la macro despertada que ha comenzado justo hasta ahora, a las 7:30, los petardos, la música que llenan las calles de Valencia para anunciar el inicio de las fallas. Están pasando más noticias, te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Nueva noche de ataques en los alrededores de Kiev que resiste a la invasión rusa.
Las tropas ya han entrado en Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania situada al noreste del país. Durante la madrugada, además, han continuado los bombardeos y el ataque con misiles a una central de petróleo unos 25 kilómetros de la capital ucraniana. Kiev resiste al avance ruso tras la orden de Putin de intensificar la ofensiva. El último registro de fallecidos es de 198. El Kremlin también ha dado sus primeras cifras de esta guerra. 800 instalaciones militares han sido atacadas. Por su parte, el presidente ucraniano ha llamado a la resistencia a sus ciudadanos, a los que ha repartido 25.000 armas más. El toque de queda continúa al menos hasta el lunes, pero eso no impide que las estaciones sigan abarrotadas de personas que intentan huir o al menos refugiarse. El primer convoy español con más de 40 personas ha cruzado ya la frontera polaca.
La Unión Europea endurece sus sanciones a Rusia.
Bruselas ha decidido expulsar al país de la red internacional de pagos y transferencias, más conocida como SWIFT. La intención es bloquear la financiación de Putin en esta guerra. Además, la Unión Europea congelará los activos que el Banco Central ruso tiene en otros bancos del mundo. Mientras tanto, Estados Unidos prepara también nuevas sanciones y más apoyo militar a Ucrania tras haber aprobado un tercer paquete de ayudas económicas con 310 millones de euros. Y el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha convocado además de forma extraordinaria para este domingo a los ministros de Exteriores para estudiar también un paquete de ayudas extra.
El pabellón ruso ha sido eliminado del Mobile World Congress de Barcelona, que comienza mañana lunes.
Con más de 30 pabellones y 1.500 expositores, el Mobile World Congress regresa a la Fira de Barcelona con el mismo protocolo que el año pasado: mascarilla FFP2 obligatoria y certificado COVID o prueba negativa 72 horas antes. El gobierno estima que dejará un impacto económico de cerca de 240 millones de euros.
Y en deportes, esta madrugada hora española, Rafa Nadal se ha proclamado campeón del Abierto de Acapulco en México tras ganar en dos sets 6-4, 6-4 al británico Cameron Norrie. Además, en fútbol, victoria del Real Madrid, que ha sufrido en Vallecas, Laura Solán.
Yo, sordo, pido que la cerveza sea antes o después.
Triunfo muy importante para el Real Madrid, que ha ganado 0-1 al Rayo Vallecano en Vallecas para afianzar su liderato en la Liga. Por su parte, el Atlético de Madrid ha vencido por 2-0 al Celta en el Metropolitano y regresa así a la zona Champions. Además, la jornada nos ha dejado el Mallorca 0, Valencia 1 y el Getafe 2, Alavés 2. Para hoy hay que prestar atención al Derby sevillano a las 4:15 y al Barça Athletic Club a las 9. Y el deporte también mira a la guerra en Ucrania. Mark Wall, jugador español que se encontraba en Dnipro, cuenta su experiencia en los micrófonos de COPE a su llegada a España.
Bueno, sí que sabemos que hubieron bombas cuando estábamos nosotros, pero por ahora más o menos está tranquilo y por ahora están allí escondidos, así que más o menos bien.
Recuerda que podrás seguir toda la actualidad deportiva a partir de las 12 del mediodía en Tiempo de Juego.
Te hemos contado lo último en la guerra de Ucrania. Las tropas rusas han entrado ya en Kharkov. Esto está al noreste del país y es la segunda ciudad más poblada de Ucrania después de la capital, después de Kiev. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo.
Vamos ya con las portadas de los periódicos de este domingo. La resistencia ucraniana ante la invasión rusa. Es una de las palabras que más se repite hoy en las portadas. Resistencia.
Resistencia, porque dice ABC que Moscú intensifica los ataques ante esa tenaz resistencia de la capital ucraniana, de heroica. La cataloga La Razón. Kiev que resiste, dice El Mundo, mientras el país opta por titular que Ucrania planta cara a Vladimir Putin. De nuevo, como ayer, como en estos últimos cuatro días, Antonio, lo que dura la guerra, las fotografías son las de un conflicto pues que ya ha segado la vida de casi 200 civiles ucranianos, cifras, por supuesto, por ahora y que se irán multiplicando en los próximos días. La de El Mundo, la fotografía del Mundo, aparece un soldado ruso caído junto a un blindado inutilizado a las puertas, precisamente de la segunda ciudad más importante del país, Kharkov, la que decías ahora mismo, acaba de entrar ahora mismo las tropas rusas. Las fotografías de La Razón y El País, ¿en qué se centran? Pues en el éxodo masivo, en la huida de los cientos de miles de ucranianos pues que están abandonando su país, su casa, su hogar, y la foto de este último es la de un niño año que junto a su madre pues busca refugio en Polonia. Dice este periódico que la Unión Europea se abre a acoger a todos los refugiados y ABC se centra en esa huida de los españoles que vivían allí en Ucrania hasta ahora. El casi centenar evacuados y que han decidido pues huir del país y que han llegado, dice este periódico, sanos y salvos a la frontera de Polonia.
Hay un asunto más también que aparece en las portadas y es la crisis del Partido Popular.
Y es que en la primera plana de ABC aparecen los tres grandes protagonistas de esta guerra interna de las últimas semanas en el PP, a saber, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Y es que este periódico publica hoy una encuesta realizada por GAT3 en la que la apuesta del votante, según este sondeo del Partido Popular, quiere al todavía presidente de la Xunta de Galicia, todavía como candidato, como presidente nacional, mientras el 36% optan por la presidenta de la Comunidad de Madrid, por Isabel Díaz Ayuso. Apenas el 8% lo hacen ya por Pablo Casado.
Pues seguimos en la mañana del fin de semana de COPE, las 7:38.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Más allá de la guerra de Ucrania o la crisis en el Partido Popular, en este domingo 27 de febrero, en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a poner el foco en una de las consecuencias que nos deja la pandemia y que nos afecta a todos. El coronavirus ha generado un proceso de digitalización para el que muchas personas todavía no están preparadas. Pedir una beca, solicitar un documento o incluso realizar una simple operación bancaria conlleva un procedimiento que, en muchos casos, requiere una serie de competencias digitales. Para que te hagas una idea, solamente en nuestro país 10 millones de personas tienen un certificado digital según la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Esto ejemplifica las dificultades impuestas por la Administración para realizar cualquier tipo de trámite u operación. Lo explica en COPE Fernando Santiago, que es presidente del Consejo General de Gestores Administrativos.
La Administración española no está entendiendo la experiencia de usuario de los ciudadanos. Las sedes electrónicas no se diseñan para facilitar los servicios al ciudadano, se diseñan para facilitar el proceso a la propia Administración. Las sedes electrónicas las diseñan informáticos, no las diseñan expertos en ventanilla, personas que saben cómo funciona un ciudadano.
Esto no suena, ¿verdad? España es, junto con Estonia, uno de los países más desarrollados de la Unión Europea en cuanto a administración electrónica, según el Índice de Economía y Sociedad Digital. El 67% de los internautas españoles hace trámites por Internet. Aún así, muchas de estas personas siguen solicitando atención presencial, algo que se ha visto en estos dos últimos años pues muy difícil. En determinados casos ha sido casi imposible conseguir citas presenciales y luego la gente no tiene ni los certificados digitales ni tampoco idea suficiente para realizar las gestiones por Internet. Vamos a analizar casos concretos, posibles soluciones. Rubén Prieto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Pues sí, como dices, realizar cualquier trámite se ha convertido en algo tedioso que nos genera estrés y angustia. Quienes tienen una empresa o negocio ya saben de qué va esto, pero para nosotros, para la gente de a pie, no es tan fácil. Según muchos expertos, el problema no es nuevo, sino que viene de base. Lo explica el propio Fernando.
Utilizar las nuevas tecnologías para agilizar la realización de los diferentes trámites es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para reducir la burocracia digital. Existe un problema gravísimo de base y es el exceso de normativa que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Ese principio del no me fío, me lo tiene que demostrar, supone cargar al ciudadano con una gran cantidad de documentación a presentar, sea cual sea el trámite a realizar. Un principio latino que se debe erradicar.
Bueno, pues la Administración sigue firme y decidida en su proceso de digitalización. En los presupuestos de 2021 ya se incluyó una inversión de casi 1.000 millones de euros para esta partida. Se espera que se inviertan 2.600 en los próximos 3 años y esto va a dificultar aún más trámites sencillos o simples como solicitar el ingreso mínimo vital o cualquier operación bancaria. Se nota sobre todo, lo notan sobre todo las personas más mayores, acostumbradas a operar de manera diferente. Nos lo cuenta Santos. Tiene 78 años, es de Madrid y es el ejemplo más claro de la dificultad que hay en estas edades para realizar cualquier trámite digital.
Preferiría que dejaran la cosa como está, ¿eh? Pues a mí me gusta pasar la libreta por el cajero y ver todos los movimientos, pero eso de que tengamos que irnos a Internet para cualquier cosa con el banco no me parece muy bien.
Lamentablemente no es el único ejemplo que podemos observar a día de hoy. José Manuel lleva pidiendo desde hace casi 2 meses el impuesto sobre bienes e inmuebles por una vivienda nueva que cobró hace casi 2 años. Explica que a día de hoy sigue sin obtener ayuda.
Nadie a nosotros nos comunicó en el ayuntamiento, no les ha llegado ningún aviso de que el IBI de esa casa, para pagar el IBI de los años 20 y el año 21. Sigo esperando en mi domicilio, a fecha de hoy, el abonaré para yo presentarlo en el banco o pagarlo con tarjeta en mi casa del IBI del año 2020, que nadie me ha dicho que estaba en periodo de pago, vamos.
Casos como el de Santos, como el de José Manuel, se han venido repitiendo en los últimos meses. El ejemplo más evidente, la declaración de la renta. En 2020, el 92% de las declaraciones se presentaron por Internet. Cerca de 530.000 contribuyentes fueron a las distintas oficinas. La cuestión que surge ahora, Rubén, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna solución?
En líneas generales, Antonio, como has mencionado anteriormente, es casi imposible conseguir citas presenciales, por lo que para realizar distintas gestiones debemos recorrer un laberinto de programas, softwares, navegadores y documentos virtuales que en muchos casos desconocemos. La gente no sabe qué hacer. Este es un problema percibido con los anteriores ejemplos, que se nota en las distintas consultoras. Tan pedidos vieron Sara Sánchez, su marido Miguel y su cuñado Carlos a tantos padres que decidieron abrir Tramitado.es, una asesoría online para liberar a los progenitores de todos los trámites con la administración. Ellos se saben al dedillo lo que hay que hacer.
La idea surgió porque nosotros tenemos 11 hijos pequeños y entonces, bueno, pues estábamos acostumbrados pues a hacer muchísimos trámites en la administración a nivel de ayuntamientos, de comunidad autónoma y estatales. Y al final, pues a raíz de la pandemia vimos que esa experiencia que habíamos acumulado la podíamos poner a disposición de los demás y es lo que hicimos.
Y no es la única iniciativa enfocada a facilitarnos todos los trámites digitales. Otra de ellas, la consultora gallega KM, lleva ofreciendo cursos de capacitación digital desde 2016 para el concello de Vilagarcía de Arousa, conscientes de que este problema iba a más en la región. Cristina Parracho es su representante y responsable de la oficina de atención.
Esta formación consiste básicamente en un acompañamiento. Es enseñarles paso a paso cómo realizar esa gestión o gestiones que necesitan de una forma recurrente. Desde solicitar una cita médica, descargarse una vida laboral, solicitar algún tipo de prestación de forma telemática, lo que puedan necesitar ellos. Y adaptado a su caso concreto. No es un curso al uso, es una atención directa en la que le ayudamos a realizar el trámite que necesitan de una forma autónoma, pero guiándolos.
Otra de las opciones, Antonio, es la vía judicial. Concretamente, la experta Susana Sua era la responsable del recurso contra el reglamento del IRPF que obliga a presentar la renta por Internet en el País Vasco. Su objetivo ha sido obligar a la Diputación para que vuelva a realizar las cosas bien.
La campaña de renta arrancó con un programa novedoso que fue un auténtico desastre. Entre que estábamos en pandemia, lo que yo estaba viendo de estas modificaciones del decreto, para mí no se ajustaban a derecho, y que aquí era un despropósito que no nos permitía relacionarnos con la administración como pretendían, es por lo que decidí que, bueno, pues al final del plazo no había nadie más que reclamara, reclamé yo, y al final me han dado la razón.
Recordamos que el Tribunal Superior de Justicia Vasco le ha dado la razón, sí, aunque la Diputación Foral ya ha anunciado recurso ante el Supremo. Bueno, con todo lo que hemos hablado, lo ideal, avanzar, sí, en esa digitalización de la administración, pero teniendo en cuenta a los contribuyentes o a los clientes, en el caso de la banca, y no solo pensando en facilitar la vida a los que nos gestionan. Así que avanzar, sí, digitalizar también, pero pensar en los ciudadanos. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
95.975. 95975. Serie 15. 015.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El gran John Wayne.
¿Cómo has dicho?
Un gran héroe.
Repítelo.
En una gran misión.
El señor Peterson dice que busca quien le ayude a llevar el ganado.
Con un gran corazón.
Yo necesito hombres, pero estoy acorralado. Modo que os contrato.
Los Cowboys.
Boy significa niños. Pienso recordároslo cada minuto del día y de la noche.
El domingo por la tarde, en 13.
La invasión de Rusia en Ucrania ha dejado en un segundo plano todo lo demás, incluida la crisis en el Partido Popular. Apenas han pasado 10 días desde que se filtrara el supuesto espionaje a Díaz Ayuso desde la propia sede de la calle Génova, pero da la sensación de que ha transcurrido mucho, mucho más tiempo. Estamos a punto de empezar una semana en la que el PP tiene dos citas importantes. Con el estreno del mes, el día 1, el martes, se reúne la Junta Directiva Nacional y también su Comité Ejecutivo. Son los máximos órganos del partido que van a organizar el Congreso Extraordinario que se va a celebrar los días 2 y 3 de abril. Se trata de dos reuniones para preparar la transición a ese cónclave, la salida ordenada de Pablo Casado y la llegada del que todo indica ser su sucesor, el gallego Alberto Núñez Feijóo. Todo después de dos semanas muy movidas que han hecho tambalear los cimientos del principal partido de la oposición. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Cómo han llegado ellos hasta aquí? Lo vamos a analizar en la mañana del fin de semana de COPE, en este domingo 27 de febrero. Laura Rubio, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Antonio, buenos días.
Y vamos a empezar por los antecedentes, porque hay que poner el foco en dos sedes. La del PP, de la calle Génova, y la de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Un pulso entre Teodoro García Egea, el hasta ahora secretario general, y la presidenta madrileña Díaz Ayuso, que terminó con graves acusaciones de corrupción, tráfico de influencias, espionaje, y un pulso al que entró para apoyar a su secretario general, el propio Pablo Casado, y que ha terminado llevándose por delante a Egea y a Casado.
Sí, todo empezó según Génova en septiembre, cuando a Pablo Casado le llega que el hermano de Ayuso ha cobrado comisiones por unos contratos de mascarillas con la Comunidad de Madrid. Lo decía Teodoro García Egea el jueves 17 de febrero.
Al recibir información, el presidente Pablo Casado convocó a Isabel Díaz Ayuso a una reunión para ponerle al corriente de los hechos ante lo que se comprometió a ponerle al corriente y aclararlos de forma inmediata.
Ayuso a lo que se comprometió es a entregar la documentación que iba a certificar que no había ninguna irregularidad en esos contratos, pero según Génova no lo hizo. Aparece entonces una posible alternativa que gozaría de la bendición de Génova, la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Ayuso bloquea entonces a Egea en WhatsApp y reconoce tiranteces.
Bueno, el pulso no es, por tanto, solo del último mes, pero todo estalla el miércoles 16 por la noche, miércoles 16 de febrero. Ese día, algunos medios desvelan el presunto espionaje del PP Nacional a Díaz Ayuso para comprobar si habría recibido su hermano comisiones ilegales de la comunidad.
Sí, algo que Génova niega con un comunicado, como ya fue por la noche, tuvimos que esperar al día siguiente pues para que empezaran a volar esos cuchillos. Dimite Ángel Carromero, al que apuntaban algunos medios como enlace para ese espionaje y que trabajaba en el ayuntamiento como coordinador general de la alcaldía. Génova dice entonces tener constancia de que el hermano de Ayuso ha cobrado comisiones y entonces la presidenta decide salir ante las cámaras acusando a los dirigentes de su partido de actuar contra ella.
Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí.
El caso es que Egea negaba que hubieran contratado a nadie para investigar a Ayuso y además le abrían un expediente.
Vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones, nos reservamos las actuaciones oportunas.
Ya ese mismo día empezamos a oír las primeras voces pidiendo explicaciones, incluso cabezas, no en público, pero sí en privado. Explicaciones son las que pedían desde Núñez Feijóo en Galicia a Mañueco, en Castilla y León, que acababa de ganar las elecciones en su comunidad, pero con una mayoría insuficiente, dependiendo de los votos de Vox. Lo que termina de hacer saltar todo por los aires es una entrevista aquí, en esta casa, en Herrera en COPE, con Pablo Casado el viernes 18 de febrero.
La verdad es que estoy muy sorprendido, muy decepcionado, pero con la conciencia muy tranquila. Yo sí, cuando preside al gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros. Y por eso yo reúno a Isabel Díaz Ayuso para pedir explicaciones.
Para completar ese puzzle, el mismo día después de Casado, Carlos Herrera entrevista a Isabel Díaz Ayuso. No se arredra y mete más decibelios a la pugna cargando contra la dirección.
Lo que más me duele es que el propio presidente de mi partido me achaque o un delito o falta de ejemplaridad y que, por tanto, me tengo que defender. Esto es lo más doloroso de todo.
¿Y es cierta que la comisión de esa intervención superó los 280.000 euros?
No, creo que no. Y además, es más, lo que quiero saber es de dónde han sacado esa cifra. ¿Cómo saben que hay una comisión y cómo ellos se informan y yo no? ¿Cómo tienen esa información que yo no tengo? No tengo ni idea.
Bueno, poco después Ayuso difunde un comunicado en el que dice que su hermano cobró 55.580 euros por las gestiones realizadas, no los casi 300.000 que dijo aquí Casado que había cobrado en concepto de comisión.
Bueno, y entonces ya sí, con mucha más vehemencia que el día anterior, comienzan a pronunciarse los varones populares, algunos pidiendo unidad, aunque otros ya comienzan a soltar esa palabra maldita para Pablo Casado, Congreso.
Sí, es el gallego Alberto Núñez Feijóo, el más claro de todos.
Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo, y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, serán decisiones complejas, pero creo que deben ser urgentes.
Bueno, y más o menos a esa misma hora, el viernes por la tarde, se está produciendo una reunión de la que no sabemos nada hasta el sábado, entre Ayuso y Casado en Génova.
Su propia interpretación de ese encuentro, unos respondiendo a otros.
Con la conclusión de que en la reunión Casado le ofreció a Ayuso cerrar su expediente a cambio de que dijera que Génova no le había espiado. O eso al menos dice la Comunidad de Madrid, porque el último comunicado del PP Nacional dice que cierra el expediente Ayuso sin ninguna contrapartida.
Ya era tarde, el domingo se hace evidente en la calle con quién está la gente en esta historia, o al menos los que se presentaron frente a la sede del partido en Madrid.
Sí, que fueron entre 3.000 y 4.000 y que con sus cánticos y gritos dejaban claro de qué parte estaban. Ante la situación de la dirección del partido, convoca al comité de dirección para la mañana del lunes, una reunión que dura en torno a 9 horas y en la que la mayoría pide un congreso extraordinario. Al final, Casado acaba convocando a la Junta Directiva Nacional para este martes, que es el órgano encargado de convocar los congresos extraordinarios. Y es este día también en el que Feijóo deja caer que quizá ahora sí sea el momento de ir a Madrid.
Por tanto, como todos somos responsables de la situación, todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones, todos, y yo entre ellos.
Y a lo largo de la tarde empiezan las dimisiones, como la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que deja de ser portavoz nacional, y también la de Teodoro García Gea, que dimite como secretario general del partido.
Bueno, hubo unas horas largas, horas, días, en las que no se supo nada del líder del partido. Nada después de esa entrevista con Carlos Herrera en Herrera en COPE. Y no es hasta el día siguiente hasta que reaparece en público Pablo Casado, día después de esas dimisiones, de la de Teodoro García Gea y la de el alcalde de Madrid como portavoz nacional.
Sí, lo hace en el Congreso, en la sesión de control al Gobierno, en el que básicamente se despide y reivindica su labor.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros.
Bueno, y ya por la tarde, en la reunión con los líderes territoriales, le conceden una salida digna. Será presidente hasta el Congreso Extraordinario de abril y Cuca Gamarra será la coordinadora hasta entonces.
Bueno, pues esta próxima semana, el martes, hay otras dos citas, Junta Directiva Nacional, Comité Ejecutivo, con todos los altos cargos del partido, que van a preparar el Congreso Extraordinario de los días 2 y 3 de abril. De él saldrá el nuevo presidente del PP. En política todo es posible, pero hoy, 27 de febrero, ya está todavía temprana hora de la mañana, quien tiene todas las papeletas para suceder a Casado es Alberto Núñez Feijóo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antonio. Daño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 14 de marzo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE, 27 de febrero, penúltimo día del mes, ya que no hay nada mejor que madrugar en un domingo. Las lluvias van a ir remitiendo a lo largo de la jornada, lo que no es buena noticia si miramos la sequía que arrastramos. Van a seguir las nubes, sí, no se descartan precipitaciones débiles y aisladas en entornos montañosos, pero al final del día irán disminuyendo, las máximas van a subir en la mayor parte del país. En la guerra de Ucrania, lo último nos lleva hasta la ciudad de Kharkov. Es la segunda ciudad más importante del país. En concreto, está en el noreste del país y a escasos kilómetros de la frontera con Rusia. Es noticia de esta madrugada, es noticia de las últimas horas, el ejército ruso ya está en Kharkov, ha entrado en la segunda ciudad más poblada de Ucrania, lo que confirma que la ocupación avanza en estos momentos. Están produciendo combates, enfrentamientos entre las tropas rusas que se disponen a ocupar Kharkov y las tropas ucranianas que tratan de repeler esta invasión en la que es la segunda ciudad más importante del país. Avanza la ocupación, aunque hay que decir que no al ritmo deseado. A pesar de la ofensiva rusa en todas las direcciones, a pesar de la superioridad tanto numérica como de potencial militar, Rusia no ha conseguido todavía tomar la capital de Kiev, que es sin duda su gran objetivo. La resistencia del ejército ucraniano ante el asedio está siendo muy dura y esto demora las ansias rusas de entrar en las principales instituciones del país. Nadie se atreve a asegurar que no lo vayan a conseguir, pero de momento, y también es noticia, no lo han conseguido. El presidente de Ucrania encabeza la resistencia. Es Volodymyr Zelensky, que llegó al poder tras su pasado como actor y como cómico, que tuvo que aguantar no pocas bromas e incluso mofas, y es ahora mismo Zelensky la imagen heroica de la resistencia ucraniana, pero también el hombre más deseado por las tropas rusas. Ante los insistentes rumores de que va a abandonar el país, Zelensky cada pocas horas publica un vídeo en redes sociales.
Українці сильні, українці могутні, українці сміливі, українці на своїй рідній землі.
El mundo lo ha visto, los ucranianos son fuertes, son valientes, estamos en nuestra tierra natal y nunca la entregaremos a nadie. Nunca la traicionaremos. Y esa resistencia es lo que ha impedido hasta el momento que Rusia haya podido tomar Kiev. El ejército de Ucrania ha distribuido ya más de 25.000 armas entre los civiles y hace un llamamiento a defenderse del invasor. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en Kiev? Se ha ampliado el toque de queda de 5 de la tarde a 8 de la mañana. Como allí es una hora más, hace justo una hora, ha quedado levantado. Hay servicios esenciales que están suspendidos, como el metro de Kiev, cuyas estaciones funcionan como refugio para la población. Y lo que se sigue oyendo, lo que se sigue escuchando en las calles de Kiev es este sonido. Alarma antiaérea, que es la señal de alerta para que la población se refugie y se ponga a salvo de los bombardeos. No es el único sonido que siembra el pánico en las calles de Kiev, calles que siguen desiertas de civiles. Se escuchan cerca las explosiones, los tiroteos de los combates, disparos en las calles de Kiev, a los que se une una desesperación de los que permanecen escondidos. La única forma de protegerse de las bombas y del ataque. En esa resistencia que pedía ayer el presidente Zelensky a los ucranianos, cada vez es más habitual ver a civiles con Kalashnikov. Lo último que nos llega de la capital, además de lo que pasa en Kharkov, lo último que nos llega de Kiev también es que se han repetido fuertes combates. Uno de los hospitales ha informado que ha muerto un niño de 6 años y varias personas han resultado heridas en un ataque que se ha producido en un barrio al oeste de Kiev. El último registro oficial del gobierno ucraniano, y es de ayer, habla de 198 muertos, entre ellos 3 niños. Además, como en cualquier guerra, se libra también la batalla por el control de la información. Y ahí está también el dato de 300 militares rusos capturados por Ucrania, según Kiev, o las 800 instalaciones militares que han sido atacadas, según el Kremlin. Mientras el ataque se amplifica, el pánico inunda Kiev. La población de la capital sigue refugiada en lugares que considera como seguros, sótanos, en el metro, en parkings subterráneos. También emprenden la huida a zonas rurales. Los ciudadanos de Kiev saben que Rusia va a prolongar la ofensiva contra la capital hasta que se haga con ella. Y muchos de los que salen de Kiev se niegan a abandonar el país y por eso se ubican en zonas rurales alejadas de ese objetivo. Es el caso de Natasha, de Natalia Ivchenko, una profesora de literatura de 37 años que hasta el ataque vivía en una localidad a pocos kilómetros de la capital. Ahora mismo está en una zona rural, más alejada de Kiev, dentro de su provincia, pero está en tensión. A las 8 y 5, allí en Ucrania son las 9 y 5, la saludamos en directo ahora mismo en la mañana del fin de semana de COPE. Natalia, ¿qué tal? Buenos días.
No son buenos.
No son buenos, hola. No son buenos, no. Buenos días por decir algo, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es la situación ahora mismo, Natalia?
Lo que queda de que dura esta mañana a las 5 hasta las 8 de la mañana de lunes. O sea, el ejército ucraniano pidió al pueblo ucraniano esconderse para más de 30 horas para poder buscar, para poder encontrar a los grupos de sabotaje que actúan en Kiev. Tanto el ejército como los hombres civiles armados ayudan a las mujeres y a los niños a salvar sus vidas.
Te escuchamos muy emocionada, es normal, hay tensión, hay pánico, hay miedo, lleváis muchos días ya. Ahora mismo, ¿tienes noticias? Porque creo que tus padres siguen en Kiev. ¿Tienes noticias de ellos?
Mis padres están en Kiev, es verdad. Sí, cada mañana nos chateamos y en vez de preguntar buenos días, en vez de decir buenos días, preguntamos si estás vivo. Mis padres me han respondido que sí, que todo bien, están bajo las sirenas, bajo la aviación, bajo disparos, explosiones, pero vivos.
Uh-huh. Tú ahora mismo estás, ya digo, en una zona rural, no vamos a especificar dónde, unos cuantos kilómetros más de la capital.
Yo estoy a 50 kilómetros en un pueblo que carece de edificios, bases, aeropuertos militares. O sea, estoy en una zona que no es interesante para los rusos, ¿eh?
Además de tus padres, hay amigos allí que todavía siguen en Kiev. Claro. Están en refugios, están en sótanos, en garajes, en el metro, en parques subterráneos. Y vuestro objetivo, y también el de ellos, es que se alejen de la capital, incluso se puedan reunir con vosotros. Pero eso ahora mismo es difícil, ¿no, Natalia?
Yo estoy en una casa de mis parientes y aquí somos 7 adultos y 4 niños.
¿Estáis teniendo problemas para conseguir alimentos, para conseguir víveres?
Porque, No. Tenemos todo lo necesario para comer, beber, o sea, ningún problema. Esperamos a 2 familias más que salir de Kiev ayer, pero no lo lograron. Así que espero que hoy seguramente no lo van a hacer porque hay un toque de queda, a ver si lo puedan hacer mañana por la mañana, no sé.
Uh-huh. Natasha, estás con tus 2 hijos, son pequeños, tienen 12,
los
7 años.
Míos,
¿qué te dicen, qué te preguntan?
Ya no me preguntan nada, ya lo entienden todo, pero el primer día fue una entrevista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el cielo está de color naranja? ¿Por qué vuelan los helicópteros? ¿Por qué escuchamos los sonidos de explosiones, de disparos? Y yo les explicaba que son nuestras fuerzas armadas. Tienen que luchar, tienen que protegernos. Y todo lo que escucháis es nuestra protección, es nuestro ejército. Y con esta idea, con estos pensamientos, se quedaron en el pasillo esperar a que se acabe.
Pues es Natasha Yatsenko, es la voz del terror, es la voz de las consecuencias de esta guerra que ha provocado Rusia con esa invasión en territorio ucraniano. Te voy a mandar un fuerte abrazo, mucho ánimo, y os deseo lo mejor para tu familia, para tus padres, para todos vuestros amigos, que os podáis reunir pronto. Natasha, un fuerte abrazo desde España, mucho ánimo.
Gracias.
Pues esta es la voz de la guerra, sí. Es el terror, es el pánico, es el miedo, todo lo que viene rodeando esta invasión, que como decimos ahora mismo se centra fundamentalmente en esas 2 ciudades, en Kiev, en la capital, que es el gran objetivo de Rusia, y luego también en Kharkov, al noreste del país, la segunda población de Ucrania, que ahora mismo ya está invadida por los soldados rusos. Mientras tanto sigue el éxodo hacia los países vecinos, a Moldavia, a Rumanía y sobre todo a Polonia. Más de 150.000 ucranianos han cruzado ya las fronteras, según el dato ofrecido por el Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. A Cracovia, en Polonia, ha llegado el seleccionador de fútbol femenino, Lluís Cortés.
Ya estamos en el hotel, recién llegados. Vamos a seguir durmiendo, que es lo que necesitamos ahora. Volvemos en el vuelo de la tarde, con escala en Múnich, y aterrizamos en Barcelona a las 10:45 de la noche.
que sabemos de los españoles que todavía permanecen en Ucrania. El gobierno ha fletado ayer varios convoys para salir del país. En principio, los últimos ya están en Polonia, ya han conseguido cruzar la frontera, un paso que no ha sido sencillo porque lo que habitualmente se tarda minutos, pues están tardando 20, 25 horas. Sobre los que se han decidido quedar, dice el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que no pueden hacer nada. Estaríamos hablando de unos 200 españoles que todavía permanecen en Ucrania.
No le quepa duda que no vamos a escatimar esfuerzos, pero son personas que decidieron por voluntad propia quedarse y no lo estoy juzgando. Se les dio la oportunidad de salir y vamos a intentar hacer todo lo que podamos en circunstancias que evidentemente no hace falta ni explicarlas. Son de guerra, son extremas. La mayoría de ellos son dobles nacionales, es decir, son ucranianos con la nacionalidad española o personas muy, muy enraizadas allí en Ucrania, es decir, tenían su vida, sus familias y prefirieron evidentemente quedarse.
¿Y de la respuesta exterior qué? Ucrania no forma parte de la OTAN, es lo que pretende. Esta es una de las excusas que ha utilizado Vladimir Putin para invadir a sus vecinos. Y a esta situación, Ucrania no pertenece a la OTAN, se agarra a Estados Unidos y el resto de socios de la alianza. El presidente estadounidense Joe Biden confía en las sanciones económicas. Dice, esto lo ha dicho en las últimas horas, que la alternativa sería la Tercera Guerra Mundial.
You have two options. Start a third world war. Go to war with Russia physically, or two, make sure that a country that acts so contrary to international law.
Sanciones económicas frente a la alternativa que sería la Tercera Guerra Mundial. Hay un cambio en las últimas horas de un socio de la Unión Europea. Es el de Alemania, país que depende casi en exclusiva del gas ruso y por eso hasta ahora se ha puesto un tanto de perfil. Después de su negativa inicial, ahora dicen que sí, que van a enviar armamento a Ucrania. Es algo así como tratar de cumplir el expediente. 1.000 lanzagranadas y 500 misiles. Desde España, la ministra de Defensa también ha anunciado en las últimas horas el envío de más tropas de militares españoles a las fronteras a Ucrania. No vaya a ser que a Putin le dé también por traspasar la frontera de Ucrania e irse más allá. Este domingo se van a suceder las reuniones en Bruselas. Enseguida estamos en la capital comunitaria y un consejo de ministros de Interior de los 27. Aquí van a analizar la situación de los miles de desplazados que han tenido que huir de Ucrania. Ya veremos si concretan algo o no. También se reúnen los ministros de Exteriores. Estos van a estudiar un paquete de ayudas a las Fuerzas Armadas ucranianas que siguen solas, muy solas. Y Bruselas se prepara para cerrar el espacio aéreo a las aerolíneas rusas. Hay una decisión más. Esta sí que puede hacer daño a Rusia. La Unión Europea y Estados Unidos van a desconectar parcialmente a Rusia de SWIFT. ¿Qué es esto de SWIFT? ¿Por qué es tan importante? Bueno, es la plataforma de pagos internacionales. 11.000 entidades financieras en todo el mundo utilizan este código SWIFT y es necesario para hacer cualquier tipo de transacción económica. Si se expulsa a los bancos rusos, estas entidades estarán desconectadas del sistema financiero internacional y obviamente va a dañar su capacidad de operar globalmente. Una situación que en una guerra complica, ¿verdad? Bueno, están pasando más noticias en este domingo 27 de febrero y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
En máximos.
Estamos en el domingo más caro de lo que llevamos de año en el precio de la luz. Pagamos de media 256 euros el megavatio hora, aunque llegaremos a alcanzar los 350 entre las 9 y las 10 de la noche. Hace un año pagábamos solo 29 euros. Según expertos consultados por COPE, no se prevé que hasta abril de 2023 los precios se estabilicen.
Mobile World Congress.
Mañana arranca esta nueva edición en la Fira de Barcelona con las mismas restricciones que el año pasado. Uso obligatorio de mascarilla FFP2 y certificado COVID o prueba negativa para los asistentes. Se espera un impacto económico de 240 millones de euros y entre 40.000 y 60.000 asistentes.
Ronda de contactos.
Para formar gobierno en Castilla y León, tras PSOE y Vox, Alfonso Fernández Mañueco se ha reunido con Soria ya. Con este último grupo ha tenido buena sintonía en busca de una mayoría de la que no forme parte Vox. Mañana las reuniones del PP serán con Unión del Pueblo Leonés y a partir de ahí Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila.
Y a debate.
La eliminación de las cuarentenas para los contactos estrechos de positivo por coronavirus, estén o no vacunados. Es una propuesta que el Ministerio de Sanidad y las comunidades debatirán en la Comisión de Salud Pública del próximo martes. Las cuarentenas para las personas vacunadas ya se eliminaron, aunque Sanidad sigue recomendando limitar las actividades fuera de casa.
Y nuestro Rafa Nadal lo ha vuelto a hacer. Ha ganado el Abierto de México. Ha ganado en dos sets, 6-4, 6-4 al tenista británico Cameron Norrie. El balear acumula, atentos, 91 trofeos. Además del tenis, en fútbol, victoria importante del Real Madrid, que eso sí, sufrió en Vallecas. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, el Real Madrid se ha puesto 9 puntos por delante del Sevilla. Tiene que jugar hoy el Sevilla contra el Betis, después de ganar en Vallecas 1-0. Le costó muchísimo al Real Madrid. Fue un gol de Benzema con una combinación con Vinicius. Minuto 83. Lo había pasado muy mal el Real Madrid. Minutos antes, gracias a Courtois, había salvado el gol del Rayo Vallecano. Y antes también había tenido oportunidades el Rayo Vallecano de hacerle gol a Courtois, que ahora mismo está en el mejor momento de su carrera. El Madrid, como digo, duerme con 9 puntos de ventaja sobre el Sevilla y el Rayo de repente es que no gana y está en la zona media de la tabla. Más cosas, el Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Celta en un partido muy plácido del Atlético de Madrid, dos goles de Lodi. Recupera un poco el tono Simeone después de ganar a Osasuna y de hacer un buen partido en el empate de Liga de Campeones contra el Manchester United. Puso la misma alineación que en la Liga de Campeones Simeone. Sacó del banquillo a Griezmann, Carrasco, Lemar y Luis Suárez. Así que demuestra que tiene una gran plantilla el Atlético. Recupera la cuarta plaza, la espera de lo que haga hoy el Barcelona. Y ahora mismo sigue a 15 puntos del Real Madrid. Los otros dos partidos, el Valencia ganó en Mallorca 1-0 con un gol de Gabriel Paulista. Y el Getafe empató 2 con el Deportivo Alavés con dos golazos de Enes Unal, que lleva 13. Está segundo en la lista de goleadores. Hoy tenemos a las 2 de la tarde un Villarreal Español. A las 4 y cuarto el derbi sevillano, Sevilla-Betis. Es segundo contra tercero, está muy emocionante el partido. A las 6 y media Real Sociedad Osasuna. Y a las 9 el Barça, la euforia del Barça que viven tanto su entrenador como muchos aficionados, que como su presidente Laporta, se enfrenta al Athletic de Bilbao, como digo, a las 9. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Son las 8 y 18, 7 y 18 Canarias. Enseguida volvemos a Ucrania. Nos ha dejado de lado esa conversación con Natasha a escasos kilómetros. Vamos a hablar con otra ucraniana que está más al sur de Kiev y también cita con Bruselas, con las nuevas medidas que va a aprobar la Unión Europea.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio.
La noticia ahora mismo está en Ucrania. Putin ha dado la orden para invadir hasta la misma Kiev.
Todo pasa en COPE.
En la frontera de Ucrania con Rusia está Ricardo Marquina.
La aviación rusa está atacando Kharkov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa.
Se han oído estallidos de bombas.
Pánico, la gente iba con mochilas.
En las últimas horas ha habido atascos kilométricos de miles de personas que trataban de huir de la ciudad.
Estoy en la embajada rusa. Un grupo importante de ucranianos han venido aquí a protestar.
Sobrecoge esa delgada línea entre llevar una vida normal un día y estar bajo las bombas otro.
Todo está colapsado. ¿Qué vais a hacer?
Nos proponen bajar a los refugios.
Las posibilidades de la OTAN y de la Unión Europea de intervención son muy limitadas. Están abandonados a su suerte.
En la radio todo pasa en COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A las 8 y 20 nos vamos a situar en Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero, muy buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, vamos con todas esas reuniones, encuentros, nuevas sanciones. Hemos hablado ya de lo que es el SWIFT, esa plataforma de pagos internacionales que hoy puede ser protagonista porque se aprueba un nuevo paquete de sanciones económicas para aislar, José Luis, definitivamente a Rusia.
Efectivamente, un golpe sin precedentes de la Unión Europea que empieza a sacar ya, Antonio, su artillería pesada para aislar definitivamente a Rusia del resto del mundo. Europa se prepara para activar lo que se conoce como el arma nuclear de las sanciones económicas, expulsar a Rusia de la red internacional de pagos y transferencias más conocida como SWIFT. ¿Y esto qué significa? Que va a impedir a Rusia, por ejemplo, pagar o recibir pagos de cualquier otro banco extranjero. Es decir, que no va a poder ni pagar ni cobrar, con el consecuente daño que esto va a suponer para la economía. Además, otro golpe importante, y es que congela los activos que el Banco Central ruso tiene en otros bancos centrales del mundo. Un golpe también que va a afectar a la economía del país. Lo explicaba anoche de emergencia la presidenta de la Comisión Europea.
All of these measures will significantly harm Putin's ability.
Todas estas medidas van a dañar significativamente la capacidad de Putin para financiar la guerra. Tendrán un impacto en la economía, ha dicho Ursula von der Leyen. Putin emprendió un camino con el objetivo de destruir Ucrania, pero lo que está haciendo es destruir el futuro de su propio país. De esta forma, Europa sigue poco a poco erosionando la economía rusa y aislando al país del sistema financiero del resto del mundo.
Ucrania no pertenece a la OTAN, esto se encargan de repetirlo con frecuencia desde la Unión Europea y por eso estas sanciones económicas, que es la alternativa a lo que dice Biden sería una tercera guerra mundial. Europa, que también, José Luis, está dispuesta a pagar con dinero europeo armas para Ucrania.
Esto sería una decisión histórica, Antonio, porque entre otras cuestiones Europa es un proyecto de paz. Así nació Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos está adquiriendo un papel mucho más enérgico contra Rusia en esta guerra que ha comenzado contra Ucrania y que pone, por cierto, en peligro también la paz en el continente. Por eso la Unión Europea se está planteando ayudar a Ucrania coordinando el envío de armas para que siga defendiéndose de los ataques de rusos. Estamos ante una guerra que el mundo está viendo en directo, como cientos de civiles están muriendo, edificios destrozados, miles de personas huyendo del país, una situación dramática que ha llevado a la Unión Europea a adoptar esta decisión, pagar con dinero europeo en definitiva el envío de armas a Ucrania para que se siga defendiendo. Todo esto, por cierto, se va a debatir en una reunión de emergencia de los ministros de Exteriores aquí en la capital comunitaria y vamos a ver cuáles son las consecuencias finales, pero por lo que vemos, Europa deja de ponerse de perfil y empieza a tomar medidas muy contundentes.
Reuniones, encuentros que vamos a seguir de cerca aquí en la mañana del fin de semana de COPE a lo largo de todo este domingo. Gracias, José Luis, un abrazo.
Un abrazo, Antonio, buenos días.
Vamos a volver a Ucrania. Hemos estado ya en Kharkov, en la segunda ciudad más importante del país. Allí han entrado las tropas rusas. Ahora mismo el ejército ucraniano trata de repeler esta invasión en la segunda ciudad más importante del país. Hemos estado también en Kiev, en la capital. Hemos hablado con Natasha, que ha tenido que dejar su ciudad. Ahora mismo está en un entorno rural, a unos 50 kilómetros de la capital, pero allí siguen sus padres. Nos ha dejado helados en esa conversación. Y a las 8 y 23 voy a saludar a Olga, profesora de español en Vilaterska. Esto está a unos 70 kilómetros al sur de Kiev. Olga, ¿cómo estás? Buenos días, por decir algo.
Buenos días. Estoy bien, pero esta noche sonó serena y los estudiantes de nuestra escuela bajaron al sótano y no podían dormir toda la noche, pero ahora ya está bastante tranquilo.
¿Seguís ahora mismo en el sótano? ¿Seguís refugiados? ¿Seguís escondidos o habéis podido salir ya?
Repite, por favor.
Si seguís escondidos en los sótanos o habéis podido salir ya al exterior.
Bajaron al sótano.
Uh-huh. ¿Tenéis alimentos? ¿Tenéis víveres suficientes para los próximos días? ¿Tenéis comida?
Sí, ahora tenemos comida, pero en los supermercados no hay pan, productos lácteos, carne, cereales y también productos de higiene y en los supermercados, farmacias y gasolinas están colas y toda la gente están asustados.
Pues esta es la misma la situación. Decía que hemos estado en distintos puntos de Ucrania a lo largo de esta mañana de fin de semana. Te voy a mandar un fuerte abrazo, Olga. Mucho ánimo y un beso para tu pequeño de 3 años.
Una vez más, repite. Tengo problemas con conexión. Perdón.
Te mandaba un fuerte abrazo y un beso para tu niño, para tu hijo de 3 añitos.
Sí, gracias.
Mucho ánimo, Olga. Pues la radio en directo, la radio que ha estado en distintos puntos de Ucrania ahora mismo pulsando lo que es el terror, lo que es el horror de la guerra, que no se limita a la capital, a Kiev, ni mucho menos. Ahora mismo nos decía Olga que también en este punto al sur, a 70 kilómetros de Kiev, han escuchado esas alarmas antiaéreas, que es sin duda alguna la cruel, la trágica banda sonora en la que se ha convertido los últimos días en Ucrania. Seguimos. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Pues vamos a repasar las portadas de los periódicos de este domingo en los que destacan la resistencia ucraniana.
Sí, es que es la palabra además que más repiten las portadas de nuestro país, la de resistencia. Dice ABC que Moscú intensifica los ataques ante esa tenaz resistencia, sobre todo de la capital, de Kiev, de heroica, la cataloga La Razón, la capital resiste. Dice El Mundo y El País opta por un titular que es que Ucrania planta cara a Putin. De nuevo, como ayer, como en estas últimas cuatro jornadas de guerra, de invasión, las fotografías son las de un conflicto que ya ha segado la vida de casi 200 civiles ucranianos, que son cifras, por supuesto, provisionales y que se van a multiplicar. La fotografía del mundo vuelve a impactar, parecida a la de ayer, con un soldado ruso caído junto a un blindado inutilizado, precisamente además a las puertas de la segunda ciudad más importante del país, Kharkov, ciudad a la que ha entrado ya el ejército ruso. Las de otros periódicos se centran en el éxodo masivo, en la huida de los cientos de miles de ucranianos que abandonan su país, su casa, su hogar, y dice El Mundo en su editorial que Putin precisamente amenaza también a la Unión Europea con este arma, la de un gran éxodo provocado por su invasión, con la huida de millones de desesperados, aparte de los crímenes de guerra en la Europa del siglo XXI, que como dice La Razón en el suyo, está cometiendo el presidente ruso con esta guerra, atacando desde pisos hasta guarderías u hospitales. Ante este tipo de desafíos que Putin está lanzando al mundo, cierra ABC uno de sus dos artículos de opinión. Dice que es donde se mide la diferencia entre liderazgos mundiales o de andar por casa, y menciona especialmente al canciller alemán Olaf Scholz, que hasta ahora Alemania, Antonio, se había puesto de perfil en este conflicto. Igual tenía algo que ver su dependencia del gas ruso.
Hay un asunto más en las portadas y es la crisis del PP.
Sí, en la portada de ABC aparecen los tres grandes protagonistas de esa guerra interna en el Partido Popular, a saber, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Es que este periódico publica una encuesta realizada por GAT3 en la que pregunta al votante de este partido, y su apuesta apunta al norte, exactamente a Galicia, porque el electorado popular quiere al todavía presidente de la Xunta como candidato de cara a los comicios generales del año que viene, de 2023. El 36%, también muchos de ellos, optan por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Apenas ya el 8% apuestan por el todavía presidente del Partido Popular.
Pues la última hora pasa por esa ciudad de Kharkov, la segunda más importante de Ucrania. Han entrado ya las tropas rusas. La última hora ha pasado también por aquí, por la mañana del fin de semana de COPE. Hemos escuchado a Natasha, ha tenido que dejar Kiev, está a escasos kilómetros, pero en la capital siguen sus padres.
Mis padres están en Kiev, es verdad. Sí, cada mañana nos chateamos y en vez de preguntar buenos días, en vez de decir buenos días, preguntamos si estás vivo. Mis padres me han respondido que sí, que todo bien. Están bajo las sirenas, bajo la aviación, bajo disparos, explosiones, pero vivos.
El tono de voz de Natalia refleja perfectamente el pánico que viven a estas horas. Así termina la mañana del fin de semana de COPE. Te quedas con Iglesia. Noticia, que tengas un feliz domingo.